Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar este amanecer en esta mañana ya del sábado 27 de marzo del 2021. Es un sábado con mucha plancha informativamente hablando, empezando por el coronavirus y terminando por ese sorprendente incremento del patrimonio del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la sazón también su pareja. Y todo pasando también por el canal de Suez, por donde paradójicamente no se puede pasar. Lo que está empezando a notarse y bastante en el comercio mundial. De modo general, empezamos por lo que nos afecta a todos, el coronavirus, en este momento vamos a llamar de transición tras la tercera ola. Es un compás de espera que tiene nuevas restricciones diseñadas para este periodo de la Semana Santa. Ahora mismo, todas las regiones españolas, salvo Canarias, tienen activado el cierre perimetral. No se puede entrar ni salir de una comunidad autónoma en España sin una causa justificada. Canarias, precisamente, y Baleares sí que permiten la entrada de extranjeros, pero con PCR negativa. De manera general, más de 64.000 agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional o de los diferentes cuerpos autonómicos van a vigilar, mejor dicho, están ya vigilando los movimientos por las carreteras españolas hasta el 9 de abril. En las últimas horas se ha incrementado el número de casos positivos detectados de coronavirus y la incidencia acumulada ha aumentado a los 138 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en España. Nuestro país ha sumado este viernes 590 muertes en 24 horas, una cifra que no se alcanzaba desde la segunda semana del mes de febrero. El Ministerio de Sanidad recomienda ahora cerrar el interior de los bares y restaurantes en aquellos territorios que superen una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes. La medida afecta además a las terrazas cerradas. Y se trata de eso, de una recomendación que apunta directamente y otra vez hacia la hostelería. Por el momento, solo 4 regiones españolas se sitúan por encima de ese límite de los 150 casos por cada 100.000. Son Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra. Estas dos últimas ya han anunciado más restricciones para los próximos días. Desde el lunes, por ejemplo, en el País Vasco se confinarán municipios y provincias con una incidencia que supere los 400 casos y en Navarra esperan una autorización judicial para cerrar el interior de la hostelería la próxima semana. Regiones como Madrid o Andalucía, sin embargo, no contemplan por ahora endurecer medidas en el sector hostelero. La gran esperanza es que si acaba materializándose una cuarta ola en España, no tenga la fuerza que han tenido las anteriores. Al menos esa es la idea, la esperanza que maneja, por ejemplo, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, con estos argumentos.
Aunque se produzca un aumento de casos como consecuencia de los días festivos, la situación no debe parecerse nada a la tercera ola, que es la que hemos tenido más reciente. Lo que estoy más convencido es que la repercusión sobre el sistema tiene que ser mucho más llevadera, tanto por efecto de inmunidad natural como por inmunidad de las vacunas y en los grupos de más riesgo, tiene que notarse, yo espero que se note en las próximas semanas.
Esperemos que se note menos, pero hablando de la vacuna, aproximadamente un 5% de la población española está ya inmunizada al haber recibido las dos dosis correspondientes de las vacunas que actualmente están operativas en nuestro país. Esto se está notando, claro, especialmente las residencias de ancianos, donde en la semana que va del 14 al 21 de marzo tan solo se registraron 49 contagios de coronavirus en toda España. Hay que recordar, por comparar, que en el mes de enero esos contagios fueron casi 5.000 semanales, actualmente 49. Así está España, grosso modo, si hablamos de coronavirus. Si hablamos de política, la verdad es que está causando sensación la declaración patrimonial de los miembros del gobierno. Se lleva la palma el ministro de Universidades, Manuel Castells, 4 millones de euros activos en activos. Ahora bien, entre lo más comentado, la declaración de bienes que han hecho Pablo Iglesias e Irene Montero. La pareja en conjunto supera los 750.000 euros de patrimonio con una hipoteca compartida de 231.000 euros. hay que pagar el chalet de Galapagar. Iglesias, que llegó a la política declarando 60.000 euros allá por 2014, ha multiplicado por 6 su riqueza con un patrimonio que supera actualmente los 350.000 euros. Más llamativo aún es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Llegó con poco más de 6.000 euros en la cuenta y ahora declara 443.000. La conclusión es que no les ha ido nada mal en apenas 6 años. Desde luego, el sí se puede está muy bien traído para el caso de la pareja Iglesias-Montero. No hay nada que objetar a que una persona puede tener un patrimonio así, pero como dice su ex compañero en Podemos, Ramón Espinar, no pasa nada tampoco por preguntar y aclarar las cosas. Al final todo el mundo tiene el derecho de mejorar su vida si tiene también la oportunidad, eso faltaría más. Lo que llama la atención en este caso es la diferencia entre lo que han predicado y la actual cuenta corriente. Este es Pablo Iglesias, por ejemplo, hablando de los sueldos de los políticos allá en octubre de 2015 en una charla con Albert Rivera en La Sexta.
En términos absolutos, 3.500 euros no me parece una barbaridad, pero si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir, mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.000 euros.
Si no vamos a competir...
Pues eso, del sí se puede al hemos podido. El patrimonio de Iglesias y Montero es algo que puede llamar la atención, pero casi que no le pilla de sorpresa a nadie, o a casi nadie. Lo que desde luego es algo inaudito es la caótica situación en el canal de Suez, donde un mercante, el Ever Given, así se llama, está atascado, varado desde el pasado miércoles. Literalmente ha quedado atravesado en ese canal, generando que unos 200 buques estén ahora mismo metidos en ese atasco. El canal de Suez tiene casi 200 kilómetros de largo y conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Se inauguró a finales del siglo XIX y posibilita acortar las rutas desde Oriente hasta Occidente y viceversa. Dependiendo del tamaño del barco, la carga o la velocidad, pueden variar los tiempos. Pero, por ejemplo, un barco parecido al que ahora ha encallado, un gran portacontenedores, puede salir del puerto de Tokio con destino a Rotterdam. Si utiliza el canal de Suez, el trayecto es de unos 20.700 kilómetros y tardaría alrededor de 60 días. Si ese mismo barco prescinde del canal de Suez y hace la ruta bordeando África por el Cabo de Nueva Esperanza, el trayecto es de 26.900 kilómetros, bastantes más, y tardaría unos 80 días, 20 días más de trayecto. Eso de media. Eso es lo que tardaría en completar la ruta. Así que el ahorro en tiempo y dinero es considerable. De ahí la importancia estratégica de este enclave que ahora está literalmente atascado. Se calcula que cada hora se están perdiendo 400 millones de dólares, más de 9.000 millones al día. Ahora mismo se están removiendo miles de toneladas de tierra para intentar liberar ese barco, ese buque mercante, pero no hay manera, no se mueve. Esto, desde luego, da que pensar, por ejemplo, en ese proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Y esto en un mundo globalizado e interconectado puede pasar y está pasando. Lo hemos visto, lo hemos comprobado con la expansión mundial del coronavirus y lo estamos viendo en este caso, en el que un mal movimiento de un buque con 400 metros de eslora, sea por el viento o sea por un despiste, acaba paralizando una ruta del comercio mundial, provocando miles de millones diarios en pérdidas. Es un minúsculo punto en el mapa, allá en el país de Egipto, pero es un grandísimo agujero en la economía mundial. Es sábado, es el 27 de marzo, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a abordar ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Cerca de 7.000 millones de euros de ayudas directas a pymes y autónomos serán para Canarias, Andalucía y Cataluña.
Le siguen Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana. Los fondos se repartirán en función de la caída de su Producto Interior Bruto, la pérdida de empleo durante la pandemia y el nivel de paro juvenil.
Una semana más, nuevos acercamientos de Etarras. Uno de los beneficiados es el sanguinario asesino Henri Parot.
Lleva en prisión desde 1990 y está condenado por 39 asesinatos, entre ellos el de la Casa Cuartel de Zaragoza, que dejó 11 muertos, 5 de ellos niños. Será trasladado desde la cárcel de Puerto de Santa María, en Cádiz, hasta la de León. Prisiones ha anunciado el acercamiento de otros 5 etarras esta semana.
El constitucional alemán paraliza las ayudas europeas.
Debe resolver un recurso presentado por un conjunto de ciudadanos alemanes que cuestionan su legalidad. Bruselas necesita la aprobación de todos los países para dar salida a las ayudas de 750.000 millones de euros.
Pues esperemos que se aclare pronto el constitucional alemán, porque esas ayudas son muy necesarias en toda Europa, también por supuesto aquí en España. Precisamente, la economía española en 2020 cerró con una caída histórica del 10,8%.
El mayor descenso desde la Guerra Civil. En el cuarto trimestre la economía no creció, a pesar de que las previsiones iniciales apuntaban a una subida del Producto Interior Bruto del 0,4%.
Pere Aragonés no ha sido investido.
La abstención de Junts per Cat en la primera votación no permite que se convierta en presidente de la Generalitat. El candidato de Esquerra volverá a intentarlo en una segunda votación el martes, aunque sigue sin tener los apoyos.
Toni Cantó será quinto en la lista de Díaz Ayuso.
Se presenta como independiente después de abandonar las filas de Ciudadanos. La presidenta madrileña tendrá como número 2 a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, y como tercera en la lista a la secretaria general del PP en Madrid, Ana Camins.
Bankia se ha despedido de la bolsa.
Y lo han hecho con subidas de hasta un 2,6%. Los títulos de la nueva CaixaBank cotizarán en el IBEX 35 el próximo lunes. Con esta fusión se crea la mayor entidad financiera en España, con el 25% del mercado, aunque no habrá cambios para los 20 millones de clientes de la nueva entidad.
Y el tiempo estable y además caluroso.
En general vamos a tener un cielo soleado, salvo algún nublado aislado en la zona mediterránea peninsular. Tiempo más revoltoso en Canarias, donde pueden alternar lluvias y claros durante la jornada. Suben las temperaturas y en provincias como Huelva, Córdoba o Badajoz se pueden rondar los 30 grados.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las vacaciones, lo de vacaciones entre comillas, de Semana Santa han arrancado con todas las comunidades cerradas perimetralmente, con la única excepción de las Islas Canarias. En el resto de España no está permitido el desplazamiento entre autonomías sin una causa justificada. Restricciones a la movilidad que han comenzado este viernes y que se van a mantener hasta el 9 de abril. La pandemia ha obligado a imponer unas limitaciones con las que se espera frenar la llegada de una cuarta ola, o que al menos su intensidad, si llega, sea menor a la que están sufriendo alguno de nuestros países vecinos. Para garantizar que los ciudadanos cumplen con todas estas medidas, Interior ya ha desplegado a más de 60.000 agentes que van a estar trabajando estos días por todo el territorio nacional. Alicia García.
Su misión será velar por el cumplimiento de las limitaciones de movilidad y los contactos sociales también, explica Interior, con una atención especial a las víctimas de violencia machista, personal sanitario y ancianos. En cuanto a los controles en carretera, la DGT se ha adaptado a la menor circulación que se espera este año, pero también para controlar los movimientos cortos entre provincias, en comunidades autónomas donde están restringidos como Andalucía o Galicia, y también, claro, entre unas autonomías y otras donde no se permiten los viajes con carácter general. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
El mensaje que quiero trasladar a todos los conductores es que seguimos en una situación excepcional y debemos permanecer en casa y reducir la movilidad al máximo. No cabe todavía planificar desplazamientos de largo recorrido.
En total, 62.400 efectivos de policía y guardia civil van a formar parte de este dispositivo especial de Interior para Semana Santa.
Este escenario no solo afecta a las carreteras, también está afectando a los aeropuertos. En total, se prevén algo más de 18.000 vuelos en toda España durante la Semana Santa. Es un 70% menos que en el año 2019, que fue el último año, vamos a decir, normal. Es importante recordar que no podemos viajar por el territorio nacional, pero sí a otros países europeos siempre que tengamos una PCR negativa y siguiendo los protocolos impuestos por cada gobierno. En la T4 de Barajas, para comprobar cómo ha ido transcurriendo esta típica Operación Salida, ha estado nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Con tranquilidad y sin aglomeraciones ha transcurrido este Viernes de Dolores en el aeropuerto de Barajas. Solo 370 vuelos operados entre llegadas y salidas en las cuatro terminales. Un viernes como este, antes de la pandemia, el número de vuelos podía superar los 1.300. Del centenar de llegadas internacionales, una docena proceden de Francia. Sin menoscabar a Hemingway, Madrid y no París es una fiesta ahora. Los franceses tienen todo cerrado y vienen buscando diversión, como nos cuenta Clara, estudiante francesa en Toulouse.
Vamos a llegar al restaurante, visitar la ciudad y ir al bar y disfrutar. Vamos a hacer pequeña fiesta.
Indira y Silvia son canarias, han llegado a la capital para participar en el Campeonato de España de Karate con PCR negativa, pero sin que nadie les pida nada.
Para venir, ¿no?
No, nada.
Nos piden más bien para volver
si les damos PCR negativa y si nos han dado justificantes para movernos entre Madrid.
Y aquí en el aeropuerto de Barajas tampoco, nada de nada, ¿no?
Solo nos preguntan a qué venimos y sí. Y allí lo mismo, que a dónde vamos y por qué vamos, pero ya está, no necesitas un negativo.
Algunos viajeros españoles vuelan también a destinos internacionales como Ámsterdam, Nueva York o Roma.
Es una Semana Santa que por segundo año consecutivo esta pandemia nos obliga a vivir de una manera diferente, totalmente atípica. En los últimos datos aportados por Sanidad se observa que los contagios están volviendo a la senda del crecimiento, con más de 7.500 casos confirmados en la última jornada. Preocupante también es la tasa de fallecimientos por COVID. Solo este viernes Sanidad ha sumado 590 muertos al balance de víctimas oficiales de coronavirus, superando así la barrera de las 75.000 defunciones oficiales. De forma extraoficial, podríamos superar ya los 100.000 fallecidos en España. Álvaro García.
La incidencia acumulada ha subido por séptima vez consecutiva, por lo que está más que confirmado el cambio de tendencia en España. Es cierto que son aumentos muy lentos, pero eso no tiene que confundirnos, ya que las anteriores olas también comenzaron con cierta lentitud en el aumento de la incidencia. Un repunte de los contagios que llega en una situación muy mejorable en los hospitales. Es verdad que todavía disminuye la presión del sistema sanitario, pero el problema es que los positivos de ahora se podrían traducir en más hospitalizaciones y UCIs dentro de unos días. El dato positivo es que aumenta el ritmo de vacunación y ya son 3 días consecutivos inyectando más de 200.000 dosis en nuestro país. En líneas generales, dos datos: el 5% de la población ya está inmunizada, mientras que un 10% ha recibido por lo menos una dosis. Aumenta el ritmo, pero sigue siendo insuficiente para alcanzar el 70% de la inmunidad en verano.
Bueno, viendo cómo evolucionan los datos de la pandemia, desde Sanidad parece que quieren anticiparse a una posible nueva ola y por eso están planteando endurecer las medidas. Los nuevos criterios afectarían una vez más a la hostelería. De momento es una recomendación en la que se propone cerrar el interior en aquellos puntos donde la incidencia acumulada supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Las terrazas podrían seguir abiertas siempre que no estén techadas. Ojo, Maribel Sánchez.
Aumenta la presión sobre bares y restaurantes que tendrán que cerrar en su interior cuando alcancen ese nivel alto de incidencia y de ocupación hospitalaria, y al que se suman también ahora las terrazas cubiertas en techo o paredes. En la actualidad recomendaban el cierre a partir del nivel de riesgo muy alto, 250 casos por cada 100.000 habitantes. Y con este nuevo barómetro, hoy tendría que echar el cierre la hostelería en Asturias, Cataluña, Ceuta, Madrid, Melilla, País Vasco, Navarra. Todas estas recomendaciones tendrán que ser aprobadas en el próximo Consejo Interterritorial con el apoyo del Ministerio de Sanidad, desde donde nos dicen que si han bajado el listón para aplicarlas es por la velocidad a la que se está propagando el virus con las nuevas variantes y el aumento de la movilidad que se espera para los próximos días a pesar de las restricciones en Semana Santa.
Bueno, estábamos hasta hace poco en un escenario de escalada generalizada, pero eso está cambiando. Esa incidencia límite de 150 casos por cada 100.000 habitantes que plantea Sanidad la supera claramente, por ejemplo, Navarra. Actualmente tiene 223 casos. En este momento, el gobierno foral ya ha anunciado que va a seguir la recomendación de cerrar el interior de la hostelería. Ahora bien, ¿cuándo va a entrar en vigor esa medida? Nos lo cuenta Fermín Astraín.
Ante el severo incremento de casos de COVID-19 registrados en la comunidad foral en la última semana. La incidencia acumulada en los últimos 14 días supera ya los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Navarra se blinda. El gobierno de Navarra anunció ayer el cierre de los interiores de hostelería, así como otras medidas de cara a la Semana Santa que estarán en vigor al menos hasta el 8 de abril. Así lo anunciaba Santos Indurain, consejera de Salud del gobierno de Navarra.
En la hostelería se procederá a cerrar los espacios interiores, que hoy están al 30%, aunque se mantiene la actividad en terrazas al 100%. En las grandes superficies se reduce el aforo actual, que es del 40% al 30%. Y en los bingos, salas de juegos, salones recreativos también se cierran.
Todavía se desconoce cuándo entrarán en vigor estas nuevas restricciones, puesto que el lunes el Gobierno remitirá el informe técnico al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para recibir el aval de los jueces. En cualquier caso, el Gobierno pretende que entren antes de Jueves Santo.
Bueno, pues en Navarra, pendiente de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, a estas restricciones se unen algunas de ámbito más local que están anunciando algunos gobiernos autonómicos. Por ejemplo, desde el lunes el País Vasco va a cerrar perimetralmente aquellos municipios con una tasa de incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que en Andalucía, desde este pasado viernes, 40 localidades tienen la movilidad restringida por superar la barrera de los 500 contagios por cada 100.000. Además, la Junta Andaluza mantiene la prohibición de desplazarse entre provincias de su comunidad. Y ante este escenario incierto, con una cuarta ola que amenaza a nuestro país y que ya es una realidad en países vecinos como Francia o Italia, la atención sigue puesta en acelerar el proceso de vacunación, para lo que es fundamental que comience también a aumentar el número de viales que está distribuyendo la Unión Europea. Bruselas culpa de los retrasos principalmente a la farmacéutica AstraZeneca, aunque sigue confiando en que en verano se habrá alcanzado esa inmunidad de grupo, de rebaño, es decir, se habrá logrado vacunar al 70% de la población. Optimismo en Bruselas, donde está nuestro compañero José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. No ha sido una semana fácil en Bruselas en cuanto al proceso de vacunación en Europa. En los últimos días hemos conocido que en Europa se han suministrado 62 millones de vacunas, mientras que se han exportado 77 millones a otros países, concretamente 21 millones de dosis al Reino Unido, que por cierto no ha enviado ni un solo vial a Europa. De todas formas, los líderes europeos han aprobado nuevos mecanismos para proteger la vacunación en Europa y alcanzar los objetivos marcados de cara a los próximos meses. Estamos a tiempo de cumplir con los objetivos, ha dicho esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vacunar al 70% de la población antes de que termine el verano. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la producción de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca en tres nuevas fábricas de Europa, un paso importante para seguir suministrando vacunas a la población.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de Bruselas, porque todavía van a tardar en llegar a nuestro país esas ayudas que nos corresponden del Fondo de Recuperación Europeo. Son unos 140.000 millones de euros y el responsable de este nuevo retraso, en este caso, es el Tribunal Constitucional alemán. Ha admitido a trámite una demanda que pone en duda la legalidad de esos fondos. Como son los miembros, todos los miembros tienen que dar el visto bueno y Alemania manda mucho, hasta que no se aclare el Constitucional alemán, pues los fondos en Bruselas están bloqueados. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
Se trata de una demanda presentada por vía de urgencia, firmada por 2.281 ciudadanos y encabezada por un grupo de economistas y académicos. Su cabeza visible es Bernd Lucke, fundador del partido antieuropeo Alternativa para Alemania. Denuncian que el mecanismo está basado en la creación de deuda conjunta europea, lo que pone a Alemania en riesgo de tener que responder por la deuda de otros países. Esto iría contra la ley fundamental. Alega también que las subvenciones directas, no sujetas a devolución, suponen la financiación directa de estados y gobiernos, también contraria a la Constitución alemana. Como medida cautelar y tras admitir a trámite la querella, el Constitucional ha ordenado al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier que no firme la ratificación, solo unas horas después de que hubiera sido votada por las dos cámaras del Parlamento alemán. En el pasado, este mismo grupo ha interpuesto varios recursos, por ejemplo, en relación a las medidas de apoyo del Banco Central Europeo. Hasta ahora el tribunal ha ido rechazando estas demandas, pero cada vez con más reservas, dando a entender que se están rozando los límites de lo jurídicamente posible. Y aunque acaben rechazando esta también, se produce un nuevo retraso en la llegada de las ayudas que perjudica especialmente a los países que más dependen de ellas, Italia y España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos a esta hora también al canal de Suez, donde se trabaja a contrarreloj para tratar de retirar la embarcación Ever Given, que este pasado miércoles quedó atravesada en mitad de ese canal por un fuerte golpe de viento. Esta es la explicación oficial. Un buque de 220.000 toneladas y 400 metros de longitud de proa a popa, tamaño que supone casi el que tienen tres campos de fútbol. Una situación que ha dejado atrapados a cientos de barcos que esperan para poder continuar por esa ruta marítima preferente que une Europa y Asia. Y atención, porque esa reapertura podría llevar semanas. No consigue mover ni un milímetro este buque que se ha quedado atascado. Silvia Martínez.
Hay más de 230 barcos anclados en el acceso norte del canal, en el mar Mediterráneo, y sur, en el mar Rojo. ¿Cómo puede repercutir esta situación en nuestros puertos, los puertos españoles? Responde Antonio Llobet de Pablo, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas.
Este desfase en la cadena de suministro puede llegar a que muchas empresas se queden desabastecidas y sin poder pues entregar pedidos que tenían encargados. Y bueno, eso puede repercutir pues en el día a día de todos nosotros.
Por ejemplo, el puerto de Bilbao esperaba 50 contenedores procedentes de Asia. Y en el caso del puerto de Valencia, uno de los más importantes de la ruta asiática, el bloqueo impide la llegada de 4.000 contenedores al día. 9.600 millones de dólares quedan parados por cada día de atasco del Ever Given. Hay compañías que ya plantean rodear África para desembarcar.
Pues seguimos hablando de economía, en este caso más doméstica. La fusión de CaixaBank y de Bankia es ya una realidad, una unión que las ha convertido en la mayor entidad financiera de España. ¿Y esa fusión qué consecuencias tiene? Bueno, los clientes de la entidad absorbida, Bankia, podrían sufrir cambios, por ejemplo, en sus tarifas, algo de lo que tendrán que ser avisados con tiempo para que puedan decidir si las aceptan o no. Con préstamos e hipotecas será distinto. Ahí no habrá cambios. Tiene los datos Marta Ruiz.
La nueva CaixaBank ya es oficialmente el primer banco del país y el lunes comenzará a cotizar en bolsa. 665.000 millones de euros en activos, 25% de cuota de mercado, 20 millones de clientes, 50.000 empleados y 6.700 oficinas. El objetivo es una entidad más solvente, más rentable, con la reducción de oficinas y de plantilla que comenzará tras la Semana Santa. Los clientes pueden estar tranquilos, también los de la absorbida Bankia. Gonzalo Cortaza, consejero delegado de la nueva CaixaBank.
Que no les va a cambiar nada en el corto plazo, que tendrán la oportunidad de acceder gratuitamente a una red de cajeros automáticos mucho mayor y de que en su momento, y esto es cerca ya del momento de la integración tecnológica en el cuarto trimestre, pues se les avisará de cualquier otro cambio que pueda realizarse.
Esos cambios no podrán afectar nunca a préstamos o hipotecas. Los expertos no descartan más fusiones. De hecho, la próxima semana podría aprobarse la de Unicaja y Liberbank.
Bueno, seguimos hablando de dinero, más de andar por casa. Este viernes el Boletín Oficial del Estado ha publicado el patrimonio de los miembros del Gobierno, un listado en el que se observan diferencias significativas en ese patrimonio de nuestros ministros, incluido también el presidente del Gobierno, y en el que está incluida también la declaración patrimonial del todavía vicepresidente segundo, de Pablo Iglesias, que en breve dejará el Ejecutivo para concurrir como cabeza de lista por Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué dicen esos patrimonios? ¿Quién es el que más cobra? ¿Quién es la que menos? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Ninguna queja puede tener Pablo Iglesias de irle mal a su bolsillo. Ha amasado un patrimonio de 730.000 euros, que sumados al de cerca de 900.000 de Irene Montero, superan entre los dos de largo el millón y medio entre bienes inmuebles, seguros, planes de pensiones, además de depósitos. La prosperidad de la pareja al frente del menguante Podemos triplica el patrimonio de Pedro Sánchez, con 534.000 euros declarados, la mayoría en bienes inmuebles. Del resto de miembros del gobierno, Manuel Castells es quien más activos posee, con 5 millones en bienes, la mayor parte inmobiliarios, uno en deudas. Le sigue José Luis Escrivá, que supera los 2 millones. El grueso corresponde a acciones y participaciones. En lo alto de la tabla están también Pedro Duque o Isabel Celá. En el otro extremo de la balanza, María Jesús Montero, Alberto Garzón, Nadia Calviño o Yolanda Díaz. La sucesora de Iglesias cuenta con un patrimonio de poco más de 75.000 euros.
Y también tenemos que fijarnos en Cataluña, donde Pere Aragonès, el candidato de Esquerra Republicana, no ha conseguido la presidencia de la Generalitat. ¿Por qué? Porque Junts per Cat, el partido de Puigdemont, no le ha votado. Todavía no tiene los apoyos, pero se va a volver a presentar de nuevo a una votación la semana que viene, Yolanda Bernal.
El próximo martes, Pere Aragonès se someterá a una nueva sesión de investidura sin tener asegurados en estos momentos los apoyos. Junts per Catalunya, que ayer se abstuvo, pide más tiempo para poder cerrar un acuerdo sólido de gobierno. El debate ha servido para evidenciar lo tensas que están las relaciones entre Esquerra y los de Puigdemont, que le pedían incluso a Aragonès que renunciase a la segunda votación. Aragonès rechazó la oferta y lo fía todo a los próximos tres días.
La meva obligació que es torni a produir aquest debat per respecte a la ciutadania de Catalunya.
Es mi obligación que se vuelva a producir este debate por respeto a la ciudadanía de Cataluña y al 52% que votó independencia. Mi obligación y la de todos, pero la mía también es llegar a un acuerdo y estoy dispuesto a reunirme 24 horas al día permanentemente para llegar a un acuerdo antes de la próxima votación.
Per poder arribar a un acord abans de la propera votació.
Aragonès también le tiende la mano a los comunes para que apoyen su investidura y la respuesta es que primero prescindan de Junts. La CUP pide una legislatura de confrontación y Aragonès se compromete a ser fiel a lo firmado. Y el boicot a Vox se ha vuelto a escenificar en el Parlament cuando la mayoría de diputados abandonaron el pleno al inicio de su intervención.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 27 de marzo del 2021. Gracias por estar ahí. Al otro lado vamos viendo algunos ejemplos de determinadas zonas que empiezan a ver la luz al final del túnel y algunos están muy cerca. A los gibraltareños les quedan horas para poder pasear sin mascarilla. Desde este sábado podrán hacerlo en la calle principal y alrededores, y además los bares en el Peñón podrán abrir hasta las 2 de la mañana. ¿Y cómo ha llegado a este escenario? Bueno, ahora mismo no hay ni un solo caso activo de la COVID-19 en Gibraltar y 24.000 de sus 30.000 habitantes ya están vacunados. El resto ya ha recibido también la primera dosis. Rafa Linares lleva desde el 2016 trabajando en su restaurante de Gibraltar y después de meses de angustia ahora toca mirar al futuro, eso sí, de otra manera.
Bueno, yo creo que para muchos ha sido un enorme alivio. Llevamos 3 semanas que poco a poco se va abriendo cada vez más. Ya ninguno vamos a tener que llevar mascarilla, solo para entrar en las tiendas. Y bueno, yo creo que se recibe con entusiasmo después de un año un poquito complicado, que se empieza a ver la luz al final del túnel.
Rafa es uno de esos trabajadores transfronterizos, es decir, reside en España y trabaja en Gibraltar, así que es consciente de la situación a uno y otro lado de la verja.
La verdad que sí, desgraciadamente a la otra, a la frontera, la situación es muy, muy distinta, la gente prácticamente no hay ninguno vacunado y bueno, y hay unas restricciones de movilidad importantes y unas restricciones de horario también vigentes todavía, pero esperemos que poco a poco todo se vaya yendo.
El hecho de ser trabajador transfronterizo trae otra buena noticia para él. Va a recibir la vacuna por parte del gobierno de Gibraltar con la intención de conseguir que la totalidad de residentes y trabajadores en ese territorio británico estén inmunizados. Es sábado 27 de marzo en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias que contamos con la ayuda ya en titulares de Laura Rubio. Hablamos precisamente de esas medidas en España que van camino de endurecerse.
En vísperas de Semana Santa y ante el repunte de contagios de coronavirus, Sanidad plantea aumentar las restricciones, especialmente las que afectan a la hostelería. Proponen el cierre de interior de locales en las zonas donde haya una incidencia superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas comunidades, como Madrid o Andalucía, se oponen y otras, como Navarra, ya han tomado esta medida por su cuenta. País Vasco, además, cerrará perimetralmente cualquier municipio o provincia que supere la incidencia de 400 casos.
Estamos contando en esta mañana también ese trabajo a contrarreloj en el canal de Suez.
Para desencallar el buque Bergiven, que bloquea desde el pasado martes una de las vías comerciales más importantes del mundo. Más de 200 embarcaciones permanecen paradas en el canal tras la suspensión de la navegación por parte de las autoridades competentes. El bloqueo está teniendo consecuencias en el comercio a nivel mundial y también para los puertos españoles, sobre todo para el suministro de algunas mercancías.
Declaración de patrimonio.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la declaración de bienes de los miembros del Gobierno, una lista encabezada por el ministro de Universidades, Manuel Castells, con un patrimonio de casi 4 millones de euros. Pedro Sánchez tendría bienes por valor de 370.000, casi la mitad que Pablo Iglesias, que desde que entró en 2016 en el Congreso ha multiplicado su riqueza por 6, acumula 540.000 euros.
Y en cuanto a los deportes, la selección española sub-21 se va a enfrentar a Italia. Partidazo lo harán en Eslovenia, Alejandro Campo.
Ambas selecciones se medirán este sábado a las 9 de la noche en la segunda jornada de la fase de grupos del europeo. En España, Brahim será duda hasta última hora por unas molestias. Luis de la Fuente, seleccionador de la sub-21, habló sobre el estilo de su rival en los micrófonos del Partidazo de COPE.
El estilo italiano es reconocible, es un equipo con mucha calidad, futbolistas de muy buena calidad, poderoso físicamente, pero luego tienen, aparte, dominan el otro, ese fútbol que nosotros no tenemos esa facilidad, ni nos gusta ni siquiera, pero ellos pues va innato, eso va, viene de serie, que dicen.
Y no tenemos fútbol en primera por el parón de selecciones, pero sí en segunda división. En la noche del viernes, dos resultados definitivos: Sporting 0, Alcorcón 0, Castellón 1, Español 3. En baloncesto, en la Euroliga, el Baskonia ha ganado al Armani Milán y el Barcelona ha derrotado al Alba Berlín. Y en motor arrancan los mundiales de MotoGP y Fórmula 1. Este sábado, carrera de clasificación en coches a las 4 y en motos a las 6 de la tarde.
Es el momento de saludar a Iván Alonso. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Le saludamos porque él tiene algunos titulares de la prensa regional que vamos a repasar. En el Diario Sur encontramos este, por ejemplo: Educación ensaya un sistema de geolocalización para controlar el horario de los docentes.
Sí, Ángel, se trata de un programa piloto que además está funcionando ya en más de 300 centros docentes de esta comunidad para controlar, básicamente, como tú decías, la asistencia de los profesores a su puesto de trabajo. Es un proyecto que se ha puesto en marcha y que contempla hasta 4 formas para que los profesores pues registren de una u otra manera su llegada al trabajo de forma digital y así evitando aglomeraciones. Tiene 2 partes, para controlar un poco el horario y también en estos tiempos de COVID para que no se aglomeren y no entren todos a la vez provocando pues algún tipo de congestión en el centro. Así, por ejemplo, los profesores pueden fichar a través de un código PIN dentro del sistema informático al llegar al centro, también a través de pues una tarjeta que se acerca a un sensor y anota la entrada del docente al centro, o por ejemplo, a través de uno de estos códigos QR, estas especies de código de barras que tenemos por ejemplo en bares y restaurantes para ver la carta que escanean. O sea, estas son algunas de las maneras que apunta la Junta para poder localizar, por así decirlo, algo que no ha gustado a los sindicatos, que plantean dudas sobre, el derecho a la intimidad de los profesores.
Bueno, curioso también es lo que leemos en el Heraldo de Aragón, y se han preguntado en un artículo si las cirugías para la vista están en auge a raíz del uso de las mascarillas. Supongo que será porque con las gafas lo del vaho molesta bastante, ¿no?
Eso es. Dice que llevar las mascarillas reduce el riesgo de contagio, por supuesto, de la COVID-19, pero que su uso con gafas o lentillas no resulta nada sencillo, que se empañan los cristales, afecta al lagrimal, puede afectar también directamente a aquellos que usan lentillas, e incluso dicen los oftalmólogos especialistas que mucha gente está yendo ya también para operarse de cataratas, porque muchas de estas operaciones se cancelaron durante los meses más duros de la pandemia, del confinamiento, y que no quieren retrasarlo porque también afecta y bastante ese uso de la mascarilla.
Iván, luego seguimos con más titulares.
Venga, hasta luego, Ángel.
Vamos a buscar ahora el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer tuvimos la primera jornada de la sesión de investidura en Cataluña. Nos habíamos olvidado de que había unas elecciones en Cataluña el 14 de febrero. Bueno, no salió adelante la investidura de Pere Aragonès porque solo cuenta con los votos de la CUP y eso era insuficiente. Junts pel Cat se está haciendo de rogar. Varias notas quedan después del debate de investidura de ayer. Primero, aquella Esquerra que quería aparecer como un partido independentista, pero no radical, independentista, pero dispuesto a esperar, independentista, pero dispuesto a pactar con el PSC. Bueno, pues de esa Esquerra no queda nada. La Esquerra que ayer vimos es una Esquerra que ha pactado con la CUP, ha pactado con la CUP desarmar a los Mossos de Escuadra, ha pactado con la CUP, pues que si a mitad de legislatura no han dado el empujón para el referéndum de autodeterminación, se vuelva a replantear todo. No hay una Esquerra que esté explorando una vía que no sea la confrontación con el resto de España. Es la primera nota que nos queda. La segunda, pues lo que significa ese acuerdo con la CUP que ha sustituido a Junts pel Cat. La CUP que son, bueno, pues los partidarios de los que hace unos días estaban incendiando Cataluña. Y tercera nota, Junts pel Cat, que le ha dolido mucho ser la segunda fuerza independentista, pues se hace la remolona. Le ha pedido a Pere Aragonès que no se presente el martes a la siguiente votación. Están, bueno, ¿qué están haciendo? Pues están buscándole algún hueco en donde situar a Puigdemont, que se ha convertido en el jarrón chino, que no se sabe qué hacer con él, y están haciéndose los remolones porque tienen que hacerse los importantes, tienen que poner precio caro a sus votos para la investidura. Conclusión, después de unas elecciones estamos igual o peor que antes de las elecciones, igual o peor porque tenemos a una Esquerra más radicalizada y a una CUP bueno, teniendo el asa por la mano, teniendo el control de la situación.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a trasladar ahora hasta Alemania, donde están viviendo los últimos seis meses de la era Angela Merkel. Y los conservadores de la CDU, que llevan unos cuantos años en el poder en Berlín, han entrado en pánico después de las dos últimas elecciones regionales en las que han salido derrotados. Temen que con el fin de esta era Merkel les llegue el turno de pasar a la oposición. El lento ritmo de vacunación y el caso del cobro de comisiones por varios diputados conservadores en negocios relacionados con mascarillas anti-COVID tampoco está ayudando al partido de Merkel, a la CDU. Al mismo tiempo, aún no han seleccionado a su candidato para las elecciones parlamentarias que se van a celebrar a finales del mes de septiembre. Rosalía Sánchez es la corresponsal de la cadena COPE en Alemania, en concreto en Berlín. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ese es el panorama político en Alemania a seis meses del final de la era Merkel. Alguno diría que parecía que nunca iba a llegar el final político de Merkel como mandataria. Hablamos. ¿Qué le está pasando al partido de Merkel? ¿Por qué está perdiendo elecciones regionales? ¿Y a qué se debe ese bajón que está teniendo ahora mismo en los sondeos?
Pues fundamentalmente por dos motivos. Uno es por todo lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y la lentitud de la campaña de vacunación. Y por otra parte, pues escándalos que han surgido en las últimas semanas de diputados cristianodemócratas que han estado supuestamente cobrando comisiones por compras de material sanitario. Y esto ha sido un duro golpe, ¿no? Con todo lo que estamos pasando, ver que hay gente que todavía se beneficia de esto. Pues ahí es, eso es lo que realmente les ha hecho daño en las últimas votaciones.
Cobrar comisiones así directamente. Es decir, ellos compraban material sanitario a una empresa X y a cambio, precisamente para salir beneficiados, me imagino que es lo de siempre. Esta empresa les pagaba un dinerito.
Sí, está todavía todo por dirimir judicialmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tres diputados han dimitido directamente para crear ahí un cortafuegos y a espera del juicio, ¿no? Pero las informaciones periodísticas, el semanario de Spiegel, que es el que lo ha destapado, ha hablado de hasta 20 diputados implicados.
Madre mía.
La CDU ha pedido una declaración jurada a todo el grupo parlamentario para que ponga sobre papel cualquier operación o ingreso relacionado con la pandemia. Cree que ha zanjado con esto la cuestión, pero bueno, estamos en campaña, es un año electoral muy largo, quizá puedan surgir en los próximos meses más informaciones, porque desde luego las que han surgido han ido de francotirador los días antes de las votaciones de Baden-Württemberg, de Sajonia-Anhalt, y quedan bastantes elecciones regionales hasta las generales del 26 de septiembre. Y sobre esas comisiones, pues bueno, son hechos que se remontan hace un año a los inicios confusos de la pandemia, esas semanas en que era muy difícil conseguir material sanitario, y hubo diputados que, comillas, ayudaron a determinadas instituciones a comprar mascarillas, sobre todo, que hicieron de intermediarios con empresas o que las fabricaban o incluso que las tenían y las traspasaban a precio de coste a las instituciones, ¿no? Algunos de ellos lo hicieron de forma desinteresada y parece que otros aceptaron comisiones de hasta 250.000 euros, ¿eh?
Pues mira, no está mal. La pura gestión de la pandemia, ¿no? También está perjudicando al partido de Merkel. ¿Qué creen los alemanes que se ha hecho mal en estos últimos meses desde el gobierno de Berlín? Y ahí tenemos que sumar este último episodio, casi diríamos una rara avis en política, el hecho de que la propia Merkel haya pedido perdón por la decisión de confinar a los alemanes y haya rectificado sobre la marcha. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, pues bueno, ha sido esa noche larga del lunes al martes de la semana pasada, 12 horas consecutivas de reunión entre Merkel y los presidentes de los Bundesländer. De ahí salió una decisión de cierre muy dura. Es decir, en todos los días de Semana Santa no íbamos a poder ni ir a la gasolinera ni comprar el pan siquiera, ¿no? Y bueno, pues Merkel ha rectificado, y no solo ha rectificado, sino que ha salido, ha hecho una declaración pública diciendo: esto ha sido un error, yo asumo toda la responsabilidad y lo vamos a rectificar a tiempo. Y bueno, pues sí, pues no sucede todos los días, ¿verdad?, que un jefe de gobierno no solo rectifique y reconozca el error, sino de que además que haya pedido perdón textualmente a todos los ciudadanos.
¿Y esto cómo se ve en la opinión pública, Rosalía?
Bueno, pues se ha recibido con relativa normalidad. Sí. No es la primera vez que Merkel hace una rectificación, ¿no? No se ve todos los días, también es cierto, pero no es la primera vez. Se ha recibido con alivio, porque la verdad es que estaban recibiendo muchísimas críticas esas medidas. Se veía que no tenían ni pies ni cabeza. Y bueno, pues con alivio. Aún así sigue habiendo muchas críticas y la gestión, que comenzó siendo muy buena, de cara a la opinión pública, pues ahora ha perdido mucho seguimiento. Para unos, las restricciones están planteando dudas constitucionales muy serias. El hecho de que se esté vulnerando derechos fundamentales sin siquiera respaldo parlamentario, hay muchos ciudadanos que no lo aceptan. Otros, lo peor, ven la dureza de las restricciones, que es que son mucho más duras que el resto de los países europeos. Que recuerdo que aquí estamos desde noviembre y diciembre con todo cerrado: gastronomía, ocio, cultura, deporte, comercio, todo.
Sí, sí.
Y para otros pesa la lentitud de la campaña de vacunación. Le están reprochando a Merkel el gran error de haber permitido que Alemania negocie la compra de vacunas a través de la Unión Europea. Creen que ha sido un desastre.
Bueno, en todo caso, Rosalía, si aquí en España un político reconoce que ha cometido un error y rectifica sobre la marcha, casi que hay que declararlo día de fiesta nacional, ¿eh? Porque aquí sí que eso es una rara avis. Bueno, hablando de ya la política pura y dura, por un lado, los rivales de Merkel pueden estar en la socialdemocracia, que no sé cómo andará ahora mismo, y luego ese partido más del espectro de la derecha, la Alternativa por Alemania. ¿Cómo está ese partido también?
Bueno, pues las encuestas lo que nos están diciendo es que la CDU, como decís, pierde, obtendría ahora un 26% de los votos, seguiría siendo el partido más votado, pero bueno, pierde 8 puntos respecto a las elecciones anteriores. Es una caída seria, porque hasta hace muy pocas semanas tenía la hegemonía de las encuestas indiscutible, bueno, que se iba a poder permitir casi cualquier pacto. Me preguntas por los socialdemócratas. Los socialdemócratas obtendrían ahora un 16% y es todavía un resultado bastante pobre, porque obtuvieron en las últimas elecciones un 20,5%, es decir, que están todavía muy bajitos. Me preguntas por el AfD, por la extrema derecha, ¿no?, por ese partido antieuropeo. Pues está en un 10% y cae 2,6 puntos, es decir, que parece que ha podido tocar techo.
Vaya, que caen todos. Prácticamente.
Y que sí, no caen los verdes, que van a tener, dicen las encuestas, un 22%, cuando en las últimas elecciones tenían un 8,9%. Son los grandes vencedores de todo este proceso. Y bueno, y se perfilan como socio prioritario de gobierno. O sea, si las cosas se quedan así hasta septiembre, sería una coalición muy viable, la CDU de Merkel, ya sin Merkel, porque sí. ya se va, con los verdes. Esto es un terreno que Merkel ya preparó desde las anteriores elecciones. Ya estuvieron negociando para formar coalición. En ese caso no salió, pero esta vez estaría cantado por estos porcentajes.
Bueno, pues así se está dando forma a este futuro inmediato en Alemania, que Alemania manda mucho en Europa y esto hay que tenerlo en cuenta. Y así se está dando forma también a esa era post-Merkel en Alemania. Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Cuídate mucho por allí.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada domingo de Ramos, los fieles aclaman a Jesús con palmas y ramos de olivo y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. En directo desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana, más Semana Santa que nunca, en 13.
Tecleamos la dirección de nuestra página web en internet, cope.es. Ahí encontramos, por ejemplo, una actualidad que pasa por ese bloqueo del Tribunal Constitucional de Alemania a los fondos europeos, pero también algún que otro dato curioso. Javi García, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Por ejemplo, que este fin de semana, con motivo del comienzo de la Semana Santa, pues estamos recomendando 10 libros para disfrutar de un buen rato, ¿no?
Así es, abrir un libro es emprender un viaje, siempre a lugares distintos, con destinos tan dispares como diferentes son los autores y las tramas propuestas. Y cuando lo de viajar entra riesgo para la salud, Ángel, como en estos tiempos que corren, nada mejor que una buena lectura para aprovechar al máximo tus momentos de ocio. En cope.es tenemos una lista de recomendaciones en las que podemos encontrar títulos para toda la familia y también para hacer nuestra vida un poco más fácil, Ángel, porque incluimos títulos de cocina. Ya tienes la lista completa en cope.es.
Bueno, ¿y tú qué libro me recomendarías?
Yo te recomendaría el último de Pérez Reverte, me encanta.
¿Sí?
Sí.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Vale, bueno, pues tomo nota. Bueno, además, este sábado también hablamos de música y de cine porque repasamos la carrera de uno de los directores más famosos de la industria de Hollywood, Quentin Tarantino, que entre sus pasiones se encuentra la música española.
Así es, si famosas son sus películas, también lo son sus bandas sonoras. Fabulosas versiones y acertadísimos temas rescatados para sus películas que siguen resonando en nuestra memoria. La canción Tu Mira, de Lola y Manuel, aparece en Kill Bill, en el volumen 2, y esta no fue la única canción en español, así que te contamos toda la lista de canciones españolas que ha utilizado Quentin Tarantino, y también más detalles sobre el actor en cope.es, sobre el director en cope.es.
Sí, sí, está ese tema mexicano, Malagueña Salerosa, en una versión bastante modernizada, pero está bastante bien.
Sí, sí, es Pulp Fiction, le faltó un toque español, a lo mejor.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, sí.
Bueno, eso ya hubiera sido la mejor película de la historia. Gracias, Javi.
A ti.
A las puertas del Domingo de Ramos vamos a iniciar, o ya hemos iniciado, otra Semana Santa atípica. No en el sentido religioso, que se sigue siendo el de toda la vida, pero sí que va a afectar de lleno a la liturgia y sobre todo a la forma de expresión popular que supone la Semana Santa en España, que en muchos sitios es muy específica, muy peculiar. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, sobre este asunto hemos hablado en El Espejo con don Leonardo Lemos, es el obispo de Orense, es también presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Explicaba que sí, que va a ocurrir lo mismo que el año pasado, pero con matices.
El año pasado sabes muy bien que hemos vivido una Semana Santa, diríamos, perdona por la frase, a palo seco, recurriendo pues a los medios de comunicación social que han sido y siguen siendo imprescindibles. Pero este año tenemos esa opción, es decir, que los fieles podamos participar presencialmente en las celebraciones litúrgicas en la medida de nuestras posibilidades y cumpliendo el aforo. Por eso no es lo mismo.
No será lo mismo, pero no será igual que una Semana Santa habitual, normal, José Luis.
Hombre, claro, es que nada es lo mismo, porque el condicionante que tenemos pues nos obliga a muchas cosas. Pero yo creo que lo fundamental, lo que subrayaba Monseñor Leonardo Lemos y lo que la Iglesia quiere comunicar, es que al final estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Y qué más necesitamos que eso en este momento de dificultad acuciante, de riesgo de enfermedad que sigue presente, de crisis económica galopante y de tantos males que vienen aparejados, digamos, con lo que hemos vivido. Bueno, pues necesitamos tener la certeza de nuestra fe, que lo que nos dice es que Dios se ha hecho carne en Jesucristo, acompaña al hombre en su dificultad, también en las situaciones de pandemia, que por cierto no son la primera vez que aparecen en nuestro mundo, ni muchísimo menos, y nos da la posibilidad de vivir eso con una humanidad, con una libertad, con un sentido, y además nos da la esperanza cierta de la resurrección, que al final es la culminación de lo que vamos a vivir estos días. Claro, habrá que celebrarlo de otra manera. Tú mencionabas el gran sacrificio que supone que toda la expresión de la religiosidad popular en nuestras calles y plazas, tan riquísima, tan honda, y que es un modo precioso de manifestar lo que es la riqueza de nuestra fe, pues no se va a poder celebrar. Hay mucha inventiva por ahí, se han organizado exposiciones, estaciones de manera que de un estática se han podido contemplar.
Incluso virtual.
Virtual, por supuesto que sí, es decir, que ha habido ahí que aguzar el ingenio. Pero luego está la celebración de la liturgia, y afortunadamente, así como el año pasado, a palo seco, como decía don Leonardo, pues nos tuvimos que quedar en casa y por YouTube o como fuera, seguir las celebraciones. En esta ocasión vamos a poder acercarnos a las celebraciones en la inmensa mayoría de los lugares. Habrá que hacerlo con todo el rigor, con todas las normas, que por otra parte creo que la Iglesia está siendo exquisita en la exigencia y en el cuidado desde que empezó la pandemia. Así que por ahí lo único que hay que hacer es que seamos responsables de cuidar nuestra vida y la de los demás, que eso forma parte de la caridad. Luego los obispos, acogiendo las indicaciones que han llegado de la Santa Sede y que luego hay que poner en función de cuál es la situación en la que está el país correspondiente, pues teniendo en cuenta la situación española, hacen una serie de recomendaciones. Claro que el Domingo de Ramos, por ejemplo, pues la procesión de las Palmas, que en muchas parroquias, en muchas comunidades, es una procesión que recorre pues una parte del barrio o de la manzana, pues no se va a poder hacer así, no se va a poder hacer así. Pero eso no significa que en la liturgia se deje de visualizar pues lo que significó aquella entrada de Jesús en Jerusalén. Lo que pasa es que la modalidad será distinta. En el Jueves Santo pues se va a suprimir el rito del lavatorio de los pies, no hay más remedio, que es un rito muy significativo. Pues no podremos hacerlo de esa manera. En la misa de la cena del Señor, pues la adoración a la cruz, pues no se podrá hacer como es habitual, de acercarse y besar cada uno de los fieles la cruz de madera o de metal que se nos ofrece, ¿no? Pero sí que podrá haber un gesto de adoración a la cruz en el momento que corresponde, cada uno desde su sitio. O la Vigilia Pascual, que hay que recordar que es la celebración más importante de todo el año cristiano, incluso más que la Navidad. Bueno, pues en la celebración de la Vigilia Pascual, por ejemplo, pasarnos las velitas con la luz que es tomada del cirio en el momento inicial, pues eso tampoco está. A lo mejor la hora, pues yo estoy acostumbrado a celebrar la Vigilia Pascual a las 11 de la noche, pues no va a poder ser. Aquí en nuestra Comunidad de Madrid, por ejemplo, y teniendo en cuenta
el toque de queda,
pues muchas parroquias lo van a celebrar a las 8. En Roma va a ser a las 7 y media de la tarde. Con luz del día, que debería empezar de noche, pues ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor hay que acortar la celebración, no pueden ser tantas lecturas, todo ese recorrido de la historia de la salvación, pero sí que algunas lecturas importantes que nos permitan ver todos esos jalones. En definitiva, a lo mejor con este sacrificio que nos impone la circunstancia nos damos cuenta de que todas esas cosas por las que pasamos un poco distraídos todos los años son preciosas y tienen un valor y nos indican algo, y a lo mejor incluso de una situación mala obtenemos un beneficio.
Sí, aprender a valorarlo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, la Iglesia ha celebrado este jueves 25 de marzo la Jornada por la Vida. Me llamó la atención este tuit de la Conferencia Episcopal, dice así textualmente: ante la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, los obispos españoles debemos ser custodios de la vida. Efectivamente, se habla de esa ley de eutanasia que se ha presentado a bombo y platillo y que, sin embargo, y por ejemplo, pues a nadie se le ha ocurrido en todo este tiempo diseñar, sacar adelante una ley que regule los cuidados paliativos en España. De esto, precisamente, de la alternativa de los cuidados paliativos, hablabais en El Espejo, lo decís con una doctora, con Yolanda Zurriarain, es doctora especialista en los cuidados paliativos, y hay que recordar que esto es algo que no tiene la mayoría de la población en España. el acceso a los cuidados paliativos. Bueno, la doctora hablaba en El Espejo sobre su especialidad.
Que lo que hacemos es dignificar a la persona y al cuidador, reforzar por un lado la tarea del cuidador ayudándole, dándole las herramientas y la ayuda técnica pues cuando él está cansado para que podamos hacerlo por él o enseñarle a hacerlo mejor y también a descansarle y a permitirle que descanse. Y por otro lado, a ese paciente, pues atenderle mejor sintomáticamente, o sea, aliviarle esos síntomas agresivos que hacen que su vida a lo mejor para él no merezca la pena que sea una carga.
Bueno, efectivamente, en esta sociedad del siglo XXI, en España, apenas un 40%, creo recordar, de la población tiene acceso a los cuidados paliativos, el resto no.
Sí, es una de las grandes contradicciones, de las paradojas sangrantes de esta reciente ley de eutanasia. De todas maneras, la Jornada por la Vida se celebra todos los 25 de marzo, haya ley de eutanasia o no la haya, sí. Haya ley del aborto o no la haya. Va más allá de la cuestión de las leyes, que hay que criticarlas, hay que denunciarlas, hay que examinarlas, someterlas, al escrutinio de la sociedad, pues ya lo estamos haciendo, pero no es suficiente. Lo que invitan los obispos, como decías, es a ser custodios de la vida, y tenemos que ser custodios de la vida con obras y palabras, generando una auténtica cultura de la vida, como pedía San Juan Pablo II, que implica tener un discurso que sostenga cuál es el valor de la vida en un momento en el que parece que está sometida pues a parámetros como eso que se llama la calidad de vida, que no se sabe muy bien qué es, a parámetros pues de productividad, de utilidad, etcétera, cuando la vida tiene un valor infinito, sea cual sea su condición. Pero es que además se trata de custodiar la vida con hechos, acompañando, sosteniendo la esperanza, como en el caso de los cuidados paliativos, que es una cosa muy visible. Los obispos hablan de la necesidad de una valentía creativa. Pues hay que encontrar nuevas formas de acercar estos cuidados paliativos, pero no olvidemos que también está todo el tema de la vida naciente, que es tan importante, que parece que eso ya lo damos por hecho. Situaciones de embarazos difíciles, no deseados, de embarazos que vienen con dificultades, con niños que llegan con discapacidad. Afirmar el valor de esa vida no solo desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, es decir, acompañando, acogiendo, abrazando. Y ahí las iniciativas pueden ser infinitas, y la circunstancia nos lo pide, como a lo largo de toda la historia. Yo creo que también la Iglesia, como maestra de humanidad, ha testimoniado eso desde el principio. Esta semana hemos hablado de San Juan de Dios se cargaba a los enfermos a la espalda porque los enfermos estaban fuera de la ciudad, porque dentro molestaban. E inventó eso que ahora nos parece tan evidente, ¿no? De los hospitales. Los hospitales no existieron siempre. Hubo un momento en que se inventaron.
Sí, bueno, alguien tuvo que imaginar cómo sería eso.
Y decir que los enfermos tenían que estar en el centro de la ciudad, no en la periferia. Bueno, pues a lo mejor ahora tenemos que inventar nuevas formas, y esta es a lo que nos invita. No caer simplemente en el lamento, en la queja, sino realmente custodiar la vida desde el principio hasta el final en todas sus situaciones. Y a eso somos invitados todos, sea cual sea nuestra situación.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 27 de marzo del 2021. No creo que nadie pueda decir que la ha pillado de sorpresa, pero constatar negro sobre blanco, una realidad que nos imaginábamos, siempre acaba llamando la atención. Eso ha pasado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del patrimonio declarado de los miembros del gobierno. En algunos casos, indicios como mudarse desde Vallecas a un chalet en la Sierra Madrileña hacían ver que la cosa había mejorado económicamente para algunos políticos. Ahora se constata. Se lleva la palma en ese ranking el ministro de Universidades, Manuel Castells. 4 millones de euros en activos brutos, 1 millón en deudas. Le sigue Escribá, de pensiones, con casi 2 millones declarados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anda con un patrimonio de 373.000 euros y una deuda de 161.000. Y la que menos declara en este caso es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, futura vicepresidenta, con 50.000 euros y una deuda de 25.000. Ahora bien, de toda esta lista publicada por el BOE, Lo más comentado es la declaración de bienes de Pablo Iglesias e Irene Montero. No tanto por lo que tienen, sino más bien por lo que tenían cuando entraron en política para, decían, acabar con la casta. La pareja en conjunto supera los 750.000 euros de activos netos. En bruto, la cifra podría superar el 1,5 millones de euros entre bienes inmuebles, seguros, herencias, planes de pensiones o depósitos. En sí, ambos tienen una deuda compartida de 231.000 euros, porque ese chalet de Galapagar hay que pagarlo. Iglesias, que llegó a la política declarando 60.000 euros en 2014, ha multiplicado por 6 su riqueza en estos años, con un patrimonio que supera actualmente de forma neta los 350.000 euros. Más llamativo es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Su pareja llegó con poco más de 6.000 en la libreta y ahora declara 443.000. No les ha ido mal en apenas 6 años. No hay nada que objetar a que una persona pueda tener un patrimonio así si lo ha ganado de forma lícita. Pero como dice su ex compañero de filas en Podemos, Ramón Espinar, tampoco pasa nada por preguntar y aclarar las cosas. Todo el mundo tiene derecho a mejorar su vida si tiene la oportunidad, y eso nadie lo puede negar. Lo que llama la atención en este caso es la diferencia entre lo que han predicado y la actual cuenta corriente. Este es Pablo Iglesias, por ejemplo, hablando de los sueldos de los políticos allá por octubre de 2015. Lo hacía en una charla informal que mantenía con Albert Rivera a La Sexta.
En términos absolutos, 3.500 euros no me parece una barbaridad, pero si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir, mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.000 euros.
Si no vamos a competir.
Bueno, dice el refrán eso de consejos vendo que para mí no tengo, y desde luego lo del comunismo se lleva mejor con estas cuentas en el banco. Ahora vamos también a lo que nos afecta a todos, las restricciones por el coronavirus. Ahora mismo todas las regiones españolas, salvo Canarias, tienen activado un cierre perimetral. No se puede entrar ni salir de ninguna comunidad autónoma, salvo Canarias, sin tener una causa justificada. Canarias, precisamente, y Baleares sí que permiten la entrada de extranjeros, pero con una PCR negativa. De manera general, más de 64.000 agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los diferentes cuerpos de seguridad autonómicos, están vigilando ya los movimientos por carreteras hasta el 9 de abril. También hay una estrecha vigilancia en los aeropuertos, aunque, claro, evidentemente se están operando alrededor de un 70% menos de vuelos con respecto al último año, con una Semana Santa normal que fue el de 2019, porque el 2020, como podemos entender, ni siquiera lo vamos a contar. En las últimas horas ha incrementado el número de casos positivos por coronavirus detectados. La incidencia acumulada en nuestro país ha aumentado a los 138 casos por cada 100.000 habitantes. España ha sumado este viernes 590 muertes más en 24 horas, una cifra que no se alcanzaba desde la segunda semana de febrero. El Ministerio de Sanidad recomienda ahora cerrar el interior de bares y restaurantes en aquellos territorios que superen una incidencia de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. La medida afecta también a esas terrazas que pueden estar cerradas. Ya no solo es el interior del bar, sino también la terraza si está cerrada. Y por ahora se trata de eso, de una recomendación que apunta otra vez hacia la hostelería. Por el momento, solo 4 regiones españolas se sitúan por encima de ese límite de 150 casos: Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra. Estas dos últimas ya han anunciado más restricciones para los próximos días. Desde el lunes, por ejemplo, en el País Vasco se van a confinar municipios y provincias con una incidencia superior a los 400 casos, y en Navarra están esperando la autorización judicial del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para cerrar el interior de la hostelería la próxima semana. Regiones como Madrid o Andalucía, por contra, no contemplan por ahora endurecer medidas en el sector hostelero. La gran esperanza es que si acaba materializándose esa cuarta ola en España, no tenga la fuerza que han tenido las anteriores, no arremeta. contra la sociedad con la misma fuerza que lo han hecho la primera, segunda y tercera ola. Al menos esa es la idea que maneja, por ejemplo, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, y lo hace con estos argumentos.
Aunque se produzca un aumento de casos como consecuencia de los días festivos, la situación no debe parecerse nada a la tercera ola, que es la que hemos tenido más reciente. Lo que estoy más convencido es que la repercusión sobre el sistema tiene que ser mucho más llevadera, tanto por efecto de inmunidad natural como por inmunidad de las vacunas y en los grupos de más riesgo, tiene que notarse, y yo espero que se note en las próximas semanas.
Ya digo que ahora mismo Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra y las ciudades de Ceuta y Melilla están por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Hablando precisamente de la vacuna, aproximadamente un 5% de la población española está inmunizada al haber recibido las dos dosis correspondientes de esas vacunas que actualmente están operativas en nuestro país. Esto, claro, se está notando especialmente en aquellos ámbitos, en aquellos escenarios donde ya se ha puesto de forma masiva la vacuna. Por ejemplo, las residencias de ancianos. Hay un dato que parece clave. Este que nos remite a la semana del 14 al 21 de marzo, donde tan solo se registraron 49 contagios en residencias de toda España. 49. Hay que recordar que en el mes de enero, en esas residencias, se registraron casi 5.000 contagios semanales. Actualmente, 49. Ahí sí parece que la cosa funciona. Esperemos que se extienda a todo lo demás. Sábado 27 de marzo, en el que hay más noticias para iniciar este día informados. Noticias de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Cerca de 7.000 millones de ayudas directas a pymes y autónomos van para Canarias, Andalucía y Cataluña.
Le siguen Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana. Los fondos se repartirán en función de la caída de su Producto Interior Bruto, la pérdida de empleo durante la pandemia y el nivel de paro juvenil.
Suma y sigue acercamiento de Tarras. Uno de los beneficiados es ahora el sanguinario asesino Henri Parot,
que lleva en prisión desde 1990 y está condenado por 39 asesinatos, entre ellos el de la Casa Cuartel de Zaragoza, que dejó 11 muertos, entre ellos 5 niños. Será trasladado desde la cárcel Puerto de Santa María en Cádiz hasta León. Prisiones ha anunciado el acercamiento de otros 5 etarras esta semana.
El constitucional alemán ha paralizado las ayudas europeas.
Debe resolver un recurso presentado por un conjunto de ciudadanos alemanes que cuestionan su legalidad. Bruselas necesita la aprobación de todos los países para dar salida a las ayudas de 750.000 millones de euros.
Sí, porque 140.000, por ejemplo, son para España y se necesitan bastante. A ver si se aclaran pronto en Alemania. La economía española, precisamente en 2020, cerró con una caída histórica del 10,8%.
El mayor descenso, Ángel, desde la guerra civil. En el cuarto trimestre la economía no creció, a pesar de que las previsiones iniciales apuntaban a una subida del Producto Interior Bruto del 0,4%.
Pere Aragonés no ha sido investido.
No, la abstención de Junts per Cat en la primera votación no ha permitido que se convierta en presidente de la Generalitat. El candidato de Esquerra volverá a intentarlo en una segunda votación el martes, aunque sigue sin tener los apoyos.
Sigue el atasco en el Canal de Suez.
Más de 200 buques siguen esperando a que se reabra el paso marítimo cerrado desde el miércoles, cuando un carguero de 400 metros de eslora quedó cruzado en el canal. Las pérdidas en el comercio internacional se calculan en 9.000 millones de dólares cada día que pasa.
Contamos también que Bankia se ha despedido ya de bolsa.
Y lo ha hecho con subidas de hasta un 2,6%. Los títulos de la nueva CaixaBank cotizarán en el IBEX 35 el próximo lunes. Con esta fusión se crea la mayor entidad financiera en España con el 25% del mercado, aunque no habrá cambios para los 20 millones de clientes de esa nueva entidad.
Y si revisamos lo que nos espera en este sábado, pues estabilidad y calor.
En general, Ángel, vamos a tener un cielo soleado, salvo algún nublado aislado en la zona mediterránea peninsular, también más revuelto en Canarias, donde pueden alternarse lluvias y claros durante la jornada. Suben las temperaturas y en provincias como Huelva, Córdoba o Badajoz se van a poder alcanzar los 30 grados.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana.
Primavera en tu jardín.
Lo seguimos pasando bien en Tiempo de Juego.
Today, Happiness Day.
Con el mejor deporte. Con toda la liga de segunda división.
Bueno, los dos ahora mismo tocando la pelotita.
El domingo con el inicio de la temporada de MotoGP en Qatar y la de Fórmula 1 desde Bahrein.
con el Georgia-España. Partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
80.679 80679 serie 121 121.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siete y doce minutos de la mañana, las 6:11 en Canarias. Estamos a punto de comenzar la que seguramente sea la segunda Semana Santa más atípica de los últimos años. Después de un 2020 en el que estuvimos confinados a cal y canto por estas fechas, el 2021 no será para tanto, pero desde luego estamos lejos de una libertad completa. Las comunidades, ya sabemos, están cerradas perimetralmente para evitar desplazamientos a lugares vacacionales. Se espera poder controlar así la expansión del coronavirus ante una temida cuarta ola. Una restricciones en vigor desde ayer viernes y hasta el día 9 de abril. No se podrá pasar de una región a otra y en Andalucía incluso limita los viajes entre provincias, todo salvo causa justificada. Una de las regiones que más se ha blindado estos días ha sido la de Madrid, y es que, por ejemplo, el jueves aumentaron un 16% los desplazamientos de la salida de la capital, anticipándose precisamente al cierre perimetral. El Ministerio de Interior ha desplegado ya durante este fin de semana y en los próximos días, a lo largo de la semana Santa, más de 60.000 agentes para controlar todos los trayectos que se puedan hacer por carretera. Alicia García.
Su misión será velar por el cumplimiento de las limitaciones de movilidad y los contactos sociales. También, explica Interior, con una atención especial a las víctimas de violencia machista, personal sanitario y ancianos. En cuanto a los controles en carretera, la DGT se ha adaptado a la menor circulación que se espera este año, pero también para controlar los movimientos cortos entre provincias, en comunidades autónomas donde están restringidos, como Andalucía o Galicia, y también, claro, entre unas autonomías y otras donde no se permiten los viajes con carácter general. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
El mensaje que quiero trasladar a todos los conductores es que seguimos en una situación excepcional y debemos permanecer en casa y reducir la movilidad al máximo. No cabe todavía planificar desplazamientos de largo recorrido.
En total, 62.400 efectivos de policía y guardia civil van a formar parte de este dispositivo especial de Interior para Semana Santa.
Bueno, evidentemente no solo se van a controlar las carreteras y los límites autonómicos, también habrá controles en estaciones de autobús, de tren o en los aeropuertos. Precisamente en nuestro país, durante toda la Semana Santa, hay unos 18.000 vuelos programados, suponen un 70% menos que en el año 2019, cuando teníamos unas cifras normales, prepandemia. En el aeropuerto más concurrido de nuestro país, el de Madrid-Barajas, ha estado nuestro compañero pulsando el ambiente, Ramón García Peregrín.
Con tranquilidad y sin aglomeraciones ha transcurrido este Viernes de Dolores en el aeropuerto de Barajas. Solo 370 vuelos operados entre llegadas y salidas en las cuatro terminales. Un viernes como este, antes de la pandemia, el número de vuelos podía superar los 1.300. Del centenar de llegadas internacionales, una docena proceden de Francia. Sin menoscabar a Hemingway, Madrid y no París es una fiesta ahora. Los franceses tienen todo cerrado y vienen buscando diversión, como nos cuenta Clara, estudiante francesa en Toulouse.
Vamos a llegar al restaurante, visitar la ciudad y ir al bar y disfrutar. Vamos a hacer pequeña fiesta.
Indira y Silvia son canarias, han llegado a la capital para participar en el Campeonato de España de Karate con PCR negativa, pero sin que nadie les pida nada.
Para venir, ¿no?
No, nada.
Nos piden más bien para volver
si necesitamos PCR negativa y si nos han dado justificantes para movernos entre Madrid.
Y aquí en el aeropuerto de Barajas tampoco, nada de nada, ¿no?
Solo nos preguntan a qué venimos y allí lo mismo, que a dónde vamos y por qué vamos, pero ya está, no necesitas un negativo.
Algunos viajeros españoles vuelan también a destinos internacionales como Ámsterdam, Nueva York o Roma.
Bueno, después de semanas de mejora en el número de contagios por coronavirus, poco a poco vemos el efecto contrario, cómo empieza a subir de nuevo la incidencia acumulada en nuestro país. Es lo que nos dicen las últimas cifras recogidas por el Ministerio de Sanidad. Esas cifras dicen también que 590 personas han perdido la vida. Según estos últimos datos, es la peor cifra de fallecidos en las últimas tres semanas. Además, nos situamos ahora mismo en 138 casos por cada 100.000 habitantes. Es la incidencia acumulada. Ha subido 4 puntos en apenas 24 horas. Un resumen, un análisis de los datos que nos hace Álvaro García.
La incidencia acumulada ha subido por séptima vez consecutiva, por lo que está más que confirmado el cambio de tendencia en España. Es cierto que son aumentos muy lentos, pero eso no tiene que confundirnos, ya que las anteriores olas también comenzaron con cierta lentitud en el aumento de la incidencia. Un repunte de los contagios que llega en una situación muy mejorable en los hospitales. Es verdad que todavía disminuye la presión del sistema sanitario, pero el problema es que los positivos de ahora se podrían traducir en más hospitalizaciones y UCIs dentro de unos días. El dato positivo es que aumenta el ritmo de vacunación y ya son tres días consecutivos inyectando más de 200.000 dosis en nuestro país. En líneas generales, dos datos: el 5% de la población ya está inmunizada, mientras que un 10% ha recibido por lo menos una dosis. Aumenta el ritmo, pero sigue siendo insuficiente para alcanzar el 70% de la inmunidad en verano.
Bueno, Sanidad ha decidido recomendar un endurecimiento de medidas que afectarían a la hostelería. Consistiría en cerrar el interior de estos locales en las ciudades o municipios que superen los 150 casos por cada 100.000 habitantes, incluidas las terrazas que sean cerradas. Donde ya han tomado medidas extraordinarias por su cuenta ante el aumento de contagios es en el País Vasco. Allí van a cerrar perimetralmente aquellos municipios o incluso provincias cuando se superen en ese territorio los 400 casos de incidencia. Esta medida entraría en vigor el próximo lunes. Habrá excepciones, por ejemplo, si tenemos una reserva hecha previamente en un hotel antes de que se conociesen estas medidas en uno de los municipios confinados. Y en Navarra también se ha adelantado a la medida de Sanidad y allí han decidido que los hosteleros dejen de dar servicio en interiores. Allí la incidencia en Navarra ahora mismo es de 223 casos por cada 100.000 habitantes y los últimos datos de contagio arrojan 205 casos en apenas 24 horas, una cifra más alta. Es la cifra más alta desde el mes de febrero. Desde Navarra nos cuentan qué planes tiene el gobierno foral y de qué dependen. Fermín Strain.
Ante el severo incremento de casos de COVID-19 registrados en la comunidad foral en la última semana, la incidencia acumulada en los últimos 14 días supera ya los 200 casos por cada 100.000 habitantes, Navarra se blinda. El gobierno de Navarra anunció ayer el cierre de los interiores de hostelería, así como otras medidas de cara a la Semana Santa que estarán en vigor al menos hasta el 8 de abril. Así lo anunciaba Santos Indurain, consejera de Salud del gobierno de Navarra.
En la hostelería se procederá a cerrar los espacios interiores, que hoy están al 30%, aunque se mantiene la actividad en terrazas al 100%. En las grandes superficies se reduce el aforo actual, que es del 40% al 30%. Y en los bingos, salas de juegos, salones recreativos también se cierran.
Todavía se desconoce cuándo entrarán en vigor estas nuevas restricciones, puesto que el lunes el Gobierno remitirá el informe técnico al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para recibir el aval de los jueces. En cualquier caso, el Gobierno pretende que entren antes de Jueves Santo.
Y mientras tanto, estamos mirando de reojo el proceso de vacunación, tanto en España como en Europa. Los plazos que se marcaron las autoridades parece que no se van a cumplir. Los países miembros de la Unión siguen por detrás en esta contrarreloj. Por ejemplo, en Reino Unido, más de la mitad de la población adulta y ha recibido su vacuna. En la Unión Europea la cosa va bastante peor. Desde Bruselas, aún así, siguen marcándose el verano como objetivo para tener a una gran parte de la población vacunada. Pues hablamos del 70%, pero dicen que lo vamos a conseguir. A ver si no fallan. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. No ha sido una semana fácil en Bruselas en cuanto al proceso de vacunación en Europa. En los últimos días hemos conocido que en Europa se han suministrado 62 millones de vacunas, mientras que se han exportado 77 millones a otros países, concretamente 21 millones de dosis al Reino Unido, que por cierto no ha enviado ni un solo vial a Europa. De todas formas, los líderes europeos han aprobado nuevos mecanismos para proteger la vacunación en Europa y alcanzar los objetivos marcados marcados de cara a los próximos meses. Estamos a tiempo de cumplir con los objetivos, ha dicho esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vacunar al 70% de la población antes de que termine el verano. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la producción de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca en 3 nuevas fábricas de Europa, un paso importante para seguir suministrando vacunas a la población.
Y se ha convertido en una imagen viral en las últimas horas un buque de grandísimas dimensiones ha bloqueado por completo el canal de Suez en Egipto. 220.000 toneladas, 400 metros de longitud de proa a popa, más o menos como 3 campos de fútbol puestos así a lo largo. Uno de los portacontenedores más grandes del mundo. Continúan de forma incansable las tareas para intentar desencallar este megabuque y permitir el paso de otras embarcaciones que están atrapadas, atascadas desde hace días, que podrían lastrar además durante varias semanas el comercio internacional. Uno de los puntos afectados por ese bloqueo es el puerto de Valencia. El presidente de la Autoridad Portuaria Valenciana, Aurelio Martínez, contaba así cómo están buscando ya rutas alternativas.
Las navieras ya están buscando, de hecho, alternativas, sobre todo por el Cabo de Buena Esperanza, porque no hay otra. Eso implica 7 días más de navegación. Afecta a sectores estratégicos valencianos, sin lugar a dudas, como es la cerámica, sobre todo en las exportaciones hacia Asia y Oriente Medio.
Como estamos contando, este bloqueo podría afectar a nuestros puertos. De hecho, ya está afectando, ya se empieza a notar que la llegada programada de contenedores no se está produciendo, hay retrasos. Al final, ¿cómo nos perjudica, Silvia Martínez?
Hay más de 230 barcos anclados en el acceso norte del canal, en el mar Mediterráneo, y sur, en el mar Rojo. ¿Cómo puede repercutir esta situación en nuestros puertos, los puertos españoles? Responde Antonio Llobet de Pablo, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas.
Este desfase en la cadena de suministro puede llegar a que muchas empresas se queden desabastecidas y sin poder entregar los pedidos que tenían encargados. Y bueno, eso puede repercutir en el día a día de todos nosotros.
Por ejemplo, el puerto de Bilbao esperaba 50 contenedores procedentes de Asia. Y en el caso del puerto de Valencia, uno de los más importantes de la ruta asiática, el bloqueo impide la llegada de 4.000 contenedores al día. 9.600 millones de dólares quedan parados por cada día de atasco del Ever Given. Hay compañías que ya plantean rodear África para desembarcar.
Casi a la vez que Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del Gobierno y su acta de diputado para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el patrimonio de los miembros del Ejecutivo. Y atención, porque el líder de Podemos ha multiplicado por 6 sus ingresos desde que llegó a la política. No le ha ido mal. Ahora tiene un patrimonio de 770.000 euros. Hay otros que tienen bastante más. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Ninguna queja puede tener Pablo Iglesias de irle mal a su bolsillo. Ha amasado un patrimonio de 770.000 euros, que sumados al de cerca de 900.000 de Irene Montero, superan entre los dos de largo el 1,5 millones entre bienes inmuebles, seguros, planes de pensiones, además de depósitos. La prosperidad de la pareja al frente del menguante Podemos triplica el patrimonio de Pedro Sánchez, con 534.000 euros declarados, la mayoría en bienes inmuebles. Del resto de miembros del gobierno, Manuel Castells es quien más activos posee, con 5 millones en bienes, la mayor parte inmobiliarios, uno en deudas. Le sigue José Luis Escrivá, que supera los 2 millones. El grueso corresponde a acciones y participaciones. En lo alto de la tabla están también Pedro Duque o Isabel Celá. En el otro extremo de la balanza, María Jesús Montero, Alberto Garzón, Nadia Calviño o Yolanda Díaz, la sucesora de Iglesias, cuenta con un patrimonio de poco más de 75.000 euros.
Mientras vamos conociendo más detalles sobre lo que nos espera el 4 de mayo, día en el que están convocadas las elecciones en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo que Toni Cantoira como número 5 en la lista de Isabel Díaz Ayuso en Moncloa, Pablo Iglesias, como contamos, abandona su puesto de vicepresidente del Gobierno. Tras esos comicios, obtenga mejor o peor resultado, tomará posesión como diputado autonómico. Teniendo en cuenta las causas abiertas que tiene ahora mismo el partido de Podemos o el propio Iglesias, con el caso Dina, por ejemplo, ¿es posible que un juez aproveche este impasse para citarle a declarar? Bueno, pues parece que es poco probable. Nos lo cuenta Patricia Rossetti.
La justicia no suele tomar decisiones que afecten a políticos en periodo electoral. Es una norma no escrita, una filosofía de no injerencia con la que no están de acuerdo algunos jueces. No entienden que los tiempos de la justicia estén condicionados por el curso de la política, pero es una práctica habitual, aunque no siempre es así. El nombre de Iglesias está en el caso Dina, pieza del caso Villarejo sobre el robo de la tarjeta del móvil de su ex asesora, Dina Busselhan, y cuyos datos se publicaron en varios medios. El juez encontró indicios razonables para investigar a Iglesias, que en un principio se personó como perjudicado. Vio el juez que la finalidad de su denuncia era de oportunidad política. Vio posibles delitos, revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Envió el caso al Supremo por el aforamiento de Iglesias, pero el Supremo rechazó abrir causa y la devolvió a la Audiencia Nacional para agotar la investigación. Y en ello está García Castellón. Pidió una pericial sobre los daños de la tarjeta y tiene que tomar declaración a Dina Busselhan, que ha cambiado de opinión varias veces. Dina tiene que decir si acusa o no a Iglesias. Sin acusación no hay imputación.
Son las 7:26 minutos de la mañana, las 6:26 minutos, por tanto, en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
La teoría lo dice, cuanto más nos gusta el yogur, menos dejamos. Nuevo yogur Bifidus de vainilla de día con un 31% de descuento por 0,65 el pack. Nueva calidad día, confirmada.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Compras 2 unidades y acumulas 3,48 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es sábado, es 27 de marzo del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Ya han empezado las vacaciones de Semana Santa para los escolares de este país. El último parón antes de ese sprint final del curso. Un curso que ha estado marcado por la pandemia y en el que se han dado situaciones de todo tipo. Unas veces todos presenciales, otras veces alumnos en casa, otras veces mitad y mitad, del libro a la pantalla y de la pantalla al libro. Ha habido de todo. Juan Torres es profesor de inglés y secundaria en el Colegio Santa María de la Hispanidad de Madrid. Lleva 20 años dedicándose a la docencia. Evaluaba aquí, en COPE, cómo ha sido su experiencia durante estos meses.
Pues funciona solo a medias de bien, porque claro, los chicos en casa pues no reciben la misma atención, aunque tú quieras centrarte en todos, lógicamente pues te centras en los que tienes delante. La enseñanza tiene que ser siempre pues cara a cara, entonces de lejos es muy complicado. Además, el que está en casa pues a veces puede tener problemas de conexión o puede perder un momento el hilo de lo que está pasando en clase o se le puede cortar.
En el caso de la ESO, en este colegio, las clases, por ejemplo, de 30 alumnos se dividen en dos grupos, de 15, que alternan ir y no ir presencialmente cada día. El problema de esto es que al no querer dejar atrás a los que están en casa, la enseñanza se ve afectada y todo es más lento.
Sí, intentas repetir un poco lo que contaste el día anterior, vuelves un poco sobre tus pasos y luego avanzas un poco más. Siempre vas mucho más despacio de lo que irías en un curso normal, pero claro, tienes que seguir avanzando.
Esto pasa a la mayoría de los colegios. No solo son problemas técnicos, también la distancia y estar frente a una pantalla durante horas es una mala combinación para conseguir captar la atención de un adolescente.
Lo que es la distancia hace que el chico se entere menos, incluso el chico voluntarioso le cuesta, pues el chico despistado pues lo tiene muy fácil para despistarse, porque los padres seguramente estarán o fuera de casa o teletrabajando, es el chico delante del ordenador, pero también tiene un móvil, también el tiene solo. La consola.
Al final, Juan, con 20 años de experiencia, saca esta conclusión de la experiencia en estos meses.
Yo creo que habrá muchos trabajos, otros gremios en los que se habrán dado cuenta de que se puede teletrabajar, pero el nuestro en concreto es un trabajo que necesita de tener a los chicos allí, porque estamos hablando de que estamos trabajando con menores y ellos además también están deseando volver. ¿Quién le iba a decir a un niño hace 2 años que iba a desear ir al colegio, verdad?
Sábado 27 de marzo, hay más noticias para conocer hasta ahora. Ponemos en día en hora y en momento la actualidad. Ponemos al día la actualidad con las noticias que contamos con Laura Rubio. Empezamos por el coronavirus en España y esa pretensión del Ministerio de Sanidad de endurecer las medidas.
Sí, en vísperas de Semana Santa y ante el repunte de contagios de coronavirus, Sanidad plantea aumentar las restricciones, especialmente las que afectan a la hostelería. Proponen el cierre de interior de locales en las zonas donde haya una incidencia superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas comunidades, como Madrid o Andalucía, se oponen y otras, como Navarra, ya han tomado esta medida por su cuenta. País Vasco, además, cerrará perimetralmente cualquier municipio o provincia que supere la incidencia de 400 casos.
Trabajo a contrarreloj en el canal de Suez.
Para desencallar el buque Ever Given, que bloquea desde el pasado martes una de las vías comerciales más importantes del mundo. Más de 200 embarcaciones permanecen paradas en el canal tras la suspensión de la navegación por parte de las autoridades competentes. El bloqueo está teniendo consecuencias en el comercio a nivel mundial y también para los puertos españoles, sobre todo para el suministro de algunas mercancías.
Es un fin de semana sin la Liga de Fútbol en Primera División, sí que hay Segunda, sí que hay fútbol de selecciones y también vuelven los mundiales de Fórmula 1 y de MotoGP. Alejandro Campo.
En MotoGP este sábado se disputará la clasificación del Premio de Qatar a partir de las 6 y en Fórmula 1 clasificación del Premio de Bahrein a las 4 de la tarde. En los segundos entrenamientos del viernes, pole para Verstappen, Carlos Sainz logró alcanzar la cuarta plaza y Fernando Alonso quedó en 15ª posición. Esto decía el piloto asturiano tras los primeros entrenamientos.
Bueno, creo que tenemos algo guardado en el bolsillo. Las condiciones son distintas al test, así que trabajamos en los reglajes para mejorar el coche al detalle. Tenemos buenas ideas para mañana y estamos confiados en hacer un buen trabajo en la calificación.
En fútbol, la selección sub-21 se medirá este sábado a las 9 de la noche. Italia, se trata de la segunda jornada de la fase de grupos del europeo. Y resultados definitivos de segunda división, Sporting 0, Alcorcón 0, Castellón 1, Español 3. Y este sábado se jugará Oviedo-Ponferradina a las 4, Almería-Leganés a las 6 y cuarto, Cartagena-Málaga a las 8 y media y el Logroñés-Zaragoza a las 9 de la noche.
En esta singladura, a lo largo de la mañana del fin de semana, en este sábado, hacemos otra parada en las portadas, esta vez de la prensa nacional. Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Ángel.
Prensa nacional, yo diría que prensa mundial, donde sí. Se repite una fotografía con ese barco encallado, varado en el canal de Suez, atravesado todo lo largo que es, que ya decimos que mide más de 3 campos de fútbol puestos sí. A lo largo. Este son 400 metros de proa a popa, ¿no? Es sí, un barco de tamaño considerable y no deja pasar a ninguno más, porque está puesto así en diagonal.
Sí, 400 metros de buque, de carguero, atascado, además en el punto más neurálgico, más estratégico casi de todo el planeta, en el canal de Suez. Y claro, las portadas de los periódicos de hoy, pues además coinciden casi en la misma foto, que es una foto desde arriba, con ese buque ahí encallado en la arena, en ese canal de Suez. Y por ejemplo, en el diario ABC, con la palabra atascado en grande, con el naufragio económico, dice, en el canal de Suez. Si te parece, Ángel, hacemos un pequeño resumen de lo que cuentan los periódicos sobre datos concretos de este encallamiento, de este buque en este canal. Por ejemplo, en el diario ABC destacan: las pérdidas superan los 8.000 millones de euros diarios al afectar al 12% del tráfico mundial de mercancías. La automoción sufre los primeros retrasos en la llegada de suministros aquí ya en nuestro país. Todo esto lo cuenta el diario ABC. También que las navieras piden ayuda a la OTAN contra los piratas, con esa fila, hilera enorme de barcos justo detrás, como si fuera una caravana de coches, esperando su paso también por el canal de Suez. Por ejemplo, en el diario El País apuntan que rodear África para evitar Suez es una de las opciones que están explorando las navieras. Los nuevos caminos ante la crisis desatada en el canal, son 248 los buques que están allí detrás de este Ever Given.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo deben estar en ese punto en el que están pensando si les compensa esperar,
darse la vuelta
efectivamente, o les compensa perder más días en el trayecto por el Cabo de Nueva Esperanza, que es bordeando África. Pero claro, eso te implica que vas a tardar como mínimo 7-8 días más en llegar a tu puerto de destino. Entonces están en ese momento en el que dicen: no sabemos si esperar aquí 3 o 4 días o nos va a compensar irnos por el otro lado, vaya, a dar la vuelta.
Y además, uno de los puntos también que se lee, por ejemplo, también dentro del diario El País, en el reportaje sobre esto, es el tema de los piratas, que también lo comenta el diario ABC, porque la ruta africana es más peligrosa en ese sentido que atravesar este canal de Suez. Bueno, es el protagonista en las portadas, sin duda, este Ever Given, el barco encallado en El Mundo, en el Diario de la Razón, en el diario El País. Y otro de los temas más repetidos es esa investidura fallida ayer por parte de Per Aragonés, del candidato de Esquerra Republicana en Cataluña. Lo cuenta, bueno, los que mejor lo cuentan, por así decirlo, son los diarios catalanes. El diario La Vanguardia y el diario La Vanguardia dice que Junts escenifica su distancia con Aragonés y empantana la investidura, y el diario El Periódico dice que Aragonés planta cara a Puigdemont. Lo reflejan también los periódicos nacionales, lo refleja el diario La Razón o el diario El Mundo, que asegura que Puigdemont bloquea la investidura de Aragonés hasta que admita su autoridad. Pero aparte de eso, en el diario El Mundo es muy interesante, lo venimos contando desde ayer aquí en COPE, ese informe sobre el patrimonio de los ministros y del gobierno de España. ¿Cuánto dinero tienen? Que siempre es una cosa que nos interesa saber a los ciudadanos.
Sí, dinero o bienes inmuebles, otras cosas.
Exactamente, o bienes inmuebles. Por ejemplo, el diario El Mundo dice que Iglesias multiplica su riqueza por 6 desde que es político, porque admite tener un patrimonio de 352.000 euros, cuando en 2014 era de poco más de 60.000, y también su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que disfruta de un capital aún mayor, 443.000. Es uno de los de las noticias más destacadas de los periódicos. Y por cierto, muy rápido, el Tribunal Constitucional alemán frena la aprobación del plan de ayudas europeo. También es un tema que se repite mucho en las portadas, porque nos afecta a toda la Unión Europea.
Desde luego, Iván, ahora seguimos hablando. Hasta ahora.
Hasta ahora.
En un par de semanas arranca la campaña de la renta. A partir del 7 de abril ya se va a poder presentar la declaración a través de internet. Si es por teléfono, el plazo arranca el 6 de mayo. Y si es presencial, a partir del 2 de junio. Y como cada año nos hacemos la gran pregunta, ¿no? ¿Nos va a salir a devolver o a pagar? Bueno, a esa pregunta quizás podamos responder con la ayuda de la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Bueno, más bien lo podemos hacer gracias al simulador
de la agencia tributaria, el Renta Web Open, que ya está trabajando y funcionando desde el pasado martes, y lo que nos permite es, rellenando una serie de campos, comprobar cómo nos queda la declaración correspondiente al pasado ejercicio, ¿no? El documento resultante es solamente informativo, ¿no? No se puede usar para presentarlo formalmente, pero sí nos ayuda a hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros.
Sí, para ir echándonos las cuentas,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Bueno, es un año atípico, el 2020, marcado por la pandemia, la crisis económica y demás, y bueno, hay que imaginar que con sorpresas para más de uno, ahora que llega el momento de hacer la declaración de la renta, ¿no? En especial, el caso de los trabajadores que hayan estado en, o estén todavía, en ERES temporales.
Sí, Ángel, llegaron a ser unos 3,5 millones de trabajadores en ERTE en el mes de abril, ese pico máximo, ¿no? Luego la cifra ha ido disminuyendo, ahora mismo hay unos 783.000, según confirmaba esta semana el ministro para la Seguridad Social, Escriba. La cuestión es que todo aquel que haya estado en ERTE tiene que tener en cuenta que ha tenido dos pagadores, la empresa y el SEPE.
¿Y eso qué supone?
Bueno, para empezar, que baja el máximo exento para presentar la declaración. Quien ingrese menos de 22.000 euros brutos anuales no tiene que hacer la declaración de la renta, ¿no? Pero si se tiene más de un pagador, ese tope baja a los 14.000 euros brutos anuales si el segundo pagador te ha ingresado al menos 1.500 euros brutos, ¿no? ¿Cuántos de esos trabajadores en ERTE podrían verse en esta situación? Según la ministra de Hacienda, Montero, lo decía esta semana, unos 327.000, pero bueno, veremos, ¿no?
Bueno, 327.000 es una buena cifra, ¿eh?
Efectivamente.
Al final, lo de tener dos pagadores, ¿sale a pagar siempre?
Eso no es empresa así, depende de los ingresos, Ángel, pero tienen bastantes papeletas. Lo explicaba José María Mollinedo, portavoz de Gesta del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
El SEPE no habrá retenido y la empresa habrá retenido menos, por lo que la devolución será menor o incluso puede salirle a pagar, si es que no tiene cargas familiares ni otras deducciones.
Hay otra cuestión importante, Ángel. ¿Qué pasa con esos trabajadores que recibieron del SEPE una prestación superior a la que les correspondía?
¿Te refieres, Marta, al momento en el que hubo tal avalancha de expedientes en las oficinas de empleo, saturación, errores de todo, ¿no?
Sí, sí, pues aquellos que recibieran más de lo que le correspondía y ya hicieran el pasado año la devolución pertinente, pues lo que tienen que hacer es comprobar que esto se ha recogido en el borrador. Pero puede darse el caso de que ese dinero no haya sido reclamado de momento por el SEPE o que ya lo haya hecho entrado el 2021. María Fernanda Rodríguez, directora fiscal de CE Consulting, nos aconseja cómo proceder.
Realizar la declaración de la renta de 2020, incluyendo las cantidades cobradas en exceso, y después presentar una rectificación de la autoliquidación presentada con solicitud de devolución de ingresos indebidos.
En todo caso, Ángel, lo que no hay que hacer es dejarlo pasar, ¿no? Ni mirar para otro lado y decir, bueno, como el SEPE no me lo ha reclamado, pues yo aquí me hago el despistado, ¿no? Esto no hay que hacerlo porque Hacienda pues siempre va a llamar a la puerta cuando toque.
Sí, sí, Hacienda siempre con la lupa preparada.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué pasa con las deducciones por maternidad, por ejemplo, si he estado en un ERE temporal o cese de actividad?
Bueno, esto es importante también, ¿no? Es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. José María Mollinedo, de Gesta.
Pierden el derecho siempre en el caso de ERTES en los que se suspenda el contrato de trabajo durante ese mes. En cambio, en los ERTES con reducción de jornada o a tiempo parcial sí se tiene derecho a la deducción de maternidad.
Hay que recordar que las mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años a su cargo tienen derecho a una deducción de 100 euros mensuales por cada hijo menor de 3 años, ¿no? Como decimos, siempre que estén realizando una actividad por cuenta propia o ajena. Lógicamente, pues ese requisito se pierde, como nos explicaba José María Mollinedo, de Gesta, de los técnicos de Hacienda, se pierde en ese tiempo en el que se ha estado en ERTE o cese de actividad, porque lógicamente pues se está con el empleo suspendido.
Otra de las novedades afecta a quienes hayan percibido el ingreso mínimo vital, que desde luego son muchas menos personas de las que calculó en principio el gobierno.
Sí, y hay cierta polémica en esto, Ángel, son unas 200.000 familias frente a las 850.000 que calculaba el gobierno que lo iban a percibir, ¿no? Todos aquellos que hayan recibido esta renta tienen que hacer la declaración. No deja de ser paradójico porque es un perfil de ciudadano que no está acostumbrado a hacer esta declaración y creen los gestores administrativos porque va a traer más de una complicación, ¿no? Pero es que toda ayuda o subvención hay que declararla. Esto también es muy importante, Ángel, porque son ingresos.
Sí, son esas ayudas directas, sí, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, no sé, del plan Renove para la adquisición de un coche, de un vehículo.
Sí, todo eso computa como ingresos, Ángel, y por eso hay que declararlo en la renta, ¿no? No así en el caso de los préstamos ICO. María Fernanda Rodríguez, directora fiscal de CE Consulting.
No tributa como ingreso para el IRPF la obtención del préstamo ICO, pero sí se pueden deducir los intereses pagados por él.
Bueno, Marta, estas son algunas de las particularidades que trae la renta de este año correspondiente al 2020, las que tienen que ver con los trabajadores que hayan estado en ERE temporal, fundamentalmente, pero seguiremos hablando y dando claves de cara a ese 7 de abril, que es cuando ya podremos empezar a presentar la declaración de la renta. Hacienda somos todos y en año de pandemia también.
No, y más necesario aún si cabe, ¿no? Iremos dando claves, Ángel, y recordando ese calendario, pues para que no se nos pasen estas fechas que son claves.
Gracias, Marta, cuídate.
Buen fin de semana, gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra Coosur. Botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,61 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app.
Entramos en el espacio del entretenimiento, que para estas fechas que se nos vienen encima de la Semana Santa, con tanta restricción y demás, pues seguro que viene muy bien pasar un ratito delante de la televisión viendo alguna de las propuestas que tenemos encima de la mesa, o bien acercarse al cine con mucho cuidadito, eso sí, para ver alguno de los estrenos de los que vamos a hablar con el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13, Jerónimo José Martín. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, vamos con una de las grandes favoritas para los premios Oscars de Hollywood. El escenario es la crisis global que comenzó allá por 2008. Una mujer viuda emprende una travesía en el desierto, vamos a decir, tras abandonar su pueblo de toda la vida por la falta de oportunidades, debido precisamente a esa crisis. La película, el título, la verdad es que dice muchas cosas. Se llama Nomadland.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir.
Sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Bueno, eso es un drama, ¿no?
Bueno, un dramón. Muy bueno, además, 6 candidaturas al Oscar, ya has dicho tú. Ha ganado ya el Globo de Oro a la mejor película dramática. Y luego la protagonista es Frances McDormand, que está sensacional. Frances McDormand, que tiene un pequeño romance durante su aventura con David Stratenheim, y el resto prácticamente son no actores, porque la directora, que es Chloe Zhao, que ya hizo The Rider, que era una gran película, a partir de un libro de no ficción de Jessica Bruder, pues ha ido a rodar a los sitios donde hay nómadas, los nuevos nómadas, gente que se desplaza en su autocaravana o en camionetas y van buscando trabajos temporales donde los hay. Y entonces, claro, muchas veces detrás también de ellos hay problemas afectivos graves que les llevan a haberse desvinculado ya de la sociedad, ¿no? Muy buena peli, muy interesante, le falta un poquito de trascendencia, pero es bellísima, tiene un toque de Terrence Malick, una autenticidad por todos los lados.
Es un poco road movie.
Sí, road movie total, todo el rato, por toda la América profunda, digamos, ¿no? Con música de Ludovico Einaudi, que estamos escuchando, la maravillosa, muy buena, por Arizona y por otros sitios ahí, y con personajes reales que encuentran sus historias. Una fotografía de Joshua James Richards, y esto te digo, o sea, desborda humanidad. Quizá le falta un poco de trascendencia, aunque visualmente la belleza de la naturaleza muchas veces también te plantea algo más que todo lo que estamos viendo, ¿no? También porque la crisis te lleva también a eso, el sufrimiento. Es decir, esperemos que luego tengamos algo más después, ¿no? Porque hay muchos duelos, muchas pérdidas. Es una gran película, Nomadland, en todo caso.
Bueno, otra peli muy nominada para los Oscars, está basada en hechos reales. En esa América de los años 60, en la que surgen todo tipo de grupos raciales, por ejemplo, ese tan conocido de las Panteras Negras, ¿no? Judas y el Mesías Negros.
Bueno, esta es la principal propuesta, digamos, del cine afroamericano o afroestadounidense, como dicen ahora, de cara a los Oscars. Tiene 6 candidaturas, ya ganó en los Globos de Oro mejor actor de reparto, Daniel Kaluuya. Es quizá lo mejor de la película. Él y Lakeith Stanfield, otro actor afroamericano, que interpreta el segundo, a uno que se infiltra en las reuniones de Fred Hampton, que es uno de los líderes de las Panteras Negras en esos años, que impulsa la coalición Rainbow y que es perseguido, según la película, hasta cometer un asesinato. O sea, es, digamos, todo el repaso que está haciendo la comunidad afroamericana estadounidense contra la política antirracial que muchas veces ha sido alentada por la policía y por todos lados. Claro, el tono es un poco panfletario, un poco maniqueo. Los malos son demasiado malos a veces también, que dices, esto no sé hasta qué punto es real o es caricaturesco. Pero la factura es muy buena. El Shaka King, que es un afroamericano también, aunque procede de la televisión, tiene muy buena mano con la cámara y con los actores. O sea, es una buena película, pero que hay que mantener un poquito las distancias con ella, yo creo.
Vamos con dos viejos conocidos del cine de ciencia ficción, Godzilla y King Kong. Esta vez vamos a decir que hacen una tregua entre ellos para enfrentarse a un enemigo mayor, ¿no? Efectos especiales a tutiplén en esta película que se llama Godzilla contra King Kong.
Necesitamos a Kong.
El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima.
Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué.
Los mitos son reales y solo quedan ellos.
¡San! Desde la banda sonora ya y la puesta en escena de Dan Wingard, que ha hecho mucho terror, pero que aquí hace una película prácticamente para todos los públicos, con el tono de película de aventuras a la antigua usanza, pues da lo que esperas. Muy buenos efectos visuales, buenísimos. Y luego, pedazo de bichos y pedazo de luchas entre ellos. Porque tú has dicho que se unen, pero hasta que se unen Godzilla y Kong, se pegan de piños en todos los lados, por tierra, mar y aire, estrictamente.
Sí, dejan claro que se llevan mal, ¿no?
Esto es, o sea, que son los titanes que quedan, los últimos. Yo me lo he pasado como un enano, porque además la he visto en pantalla grande, que da gusto ir al cine para ver películas de estas. Quizá hay demasiados humanos y las tramas no se desarrollan mucho, pero atentos que una de las humanas es Millie Bobby Brown, que es la niña rarita Stranger Things, que protagonizó este año Enola Holmes y que a mí me parece una actriz sensacional. Con lo cual me lo he pasado genial, Godzilla vs. Kong, y vaticino que va a tener mucho éxito en taquilla a pesar de las restricciones.
Vamos con otros dos nombres conocidos, también enemigos íntimos, en este caso Tom y Jerry.
Tenemos un problema con un ratón.
¿Con un qué? Lo atraparé, señor. Podríamos contratar a un exterminador.
¡No voy a permitir que un gato y un ratón acaben con este hotel!
Bueno, esto es lo que mezcla animación con escena real.
Sí, efectivamente, como la otra realmente, porque es lo que hace Godzilla vs. Kong. Lo que pasa es que aquí los protagonistas, es el tiro estilo cartoon, como eran los viejos cortometrajes de Hanna-Barbera, que ya sabes que no era una mujer, sino dos hombres, William Hanna y Joseph Barbera.
Que son los cortometrajes, de los Picapiedra también,
claro, ¿no? Sí, efectivamente. Que inventaron Tom y Jerry, estos que son mudos, por cierto, nunca hablan, y aquí tampoco. Que se van a matar este gato y este ratón, y que han ganado un montón de Oscars en los cortometrajes. O sea, todo se ha dicho. Aquí dinamitan una boda cool en Nueva York y lo trata de evitar otra actriz carismática, que es Chloe Grace Moretz, que está genial. No tanto Michael Peña, que está un poquito soso en la peli, pero está muy divertido porque no se lía tampoco Tim Story, este director que hizo Los Cuatro Fantásticos, Chris Chaff, y pues lo hace muy bien y es para echarse unas risas y fenomenal. Da gusto verla, la verdad.
Vamos con la española de la semana. Es una de bandoleros. Me parece muy al estilo de una peli del oeste. Hablamos de Libertad.
Pediste una recompensa por mi hijo y por la llanera, traidor.
Yo me he propuesto hacer posible el progreso en estas tierras, aunque para ello tenga que colgar a ciento.
La eliminación definitiva de las dos cuadrillas criminales más importantes de esta tierra.
Bueno, esta es una de bandoleros, iba a decir, de forajidos.
Sí, es una pena porque Enrique Urbizu, el de No habrá paz para los malvados, rueda muy bien. Se ha estrenado como película condensada y como serie en 4 episodios. Ya la condensación te hace que sea un poco caótica la trama. Pero es que además esa visión romántica, en fin, se mezcla con todo anacronismos, ideología de género, luego una visión de la Iglesia Católica, de estos unos clichés, de estos más viejos y más apolillados que la mar, hasta el punto que actores tan buenos como Pedro Casablanc o Luis Callejo están sobreactuados. La verdad es que Isaac Ferriz como Aceituno, Xavier Davy como Lagartijo y Bebe como La Llanera, pues están bien. Pero es como una película de época hecha con personajes actuales, un poco lo que ha pasado con la serie del Cid de hace unas semanas, que igual era un anacronismo constante y un petardo de mucho cuidado. A mí me ha sacado de la película. Me hubiese gustado mucho más que se hubiesen tirado al humor y a la cosa en plan Curro Jiménez. Pero no, han hecho una cosa que tiene demasiado mensaje y poca historia.
Bueno, citabas precisamente al CID, pues con el CID nos vamos a ir a 13 Televisión. Es una de las apuestas para mañana domingo a las 9 de la noche. Bueno, un clásico, a mí me encanta esta película, me encanta su banda sonora, el CID de Anthony Mann.
Milo Rocha, da gusto oírlo. Sí. Es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, en mi opinión. Rodada íntegramente en España, Anthony Mann, con Charlton Heston, Sofía Loren, Ralph Ballón, y que, en fin, aunque tiene también anacronismos y tiene cosas, es mucho más respetuosa con la realidad que la serie que nos han hecho, ¿no? Es la culminación, pues la echamos el domingo a las 9, de un domingo donde hay bastante buen cine español. El alma se serena, esa de Heredia, Marcelino Panivino, de la Isla Obay, la clásica, para preparar la Semana Santa, el Cristo de los Faroles, de Gonzalo del Gras, y también echamos, para los que les guste, la acción K-19 de Widowmaker, de Catherine Bigelow, y luego el sábado, peliculones, Valkyria, de Bryan Singer con Tom Cruise, Apalusa, un buen western, con Ed Harris, también. Vamos, de Ed Harris con Viggo Mortensen, pues la dirigió Ed Harris.
Es una gran película, Apalusa, ¿eh?
Sí, está muy bien, y luego Space Cowboys, que es de Clint Eastwood, con un reparto espectacular, que podemos decir que es un western espacial, porque en el fondo es un western. Y luego El planeta de los simios, que ha sido muy discutida, era la de Tim Burton con Mark Wahlberg, pero que a mí no me importaría echarle otro vistazo, porque a lo mejor ahora me gusta más que en su época. O sea que tenemos una programación estupenda, como casi todos los fines de semana en 13 Televisión.
Nos vamos a quedar con ese pedazo de banda sonora, que es la del CIS,
hombre,
¿no?
Hombre, qué magnífica. Además nos tira para arriba, nos venimos
pues
arriba.
Pues con ella te despido. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del 27 de marzo, sábado, hoy sí, con el sol protagonista y a estas horas ya con protagonismo absoluto, vaya, en el cielo, ha tomado posesión. Un sábado con mucha tela que cortar, informativamente hablando, da para hacer un telón de fondo con el coronavirus, un mantel para desayunar con los patrimonios de los ministros del gobierno y una sábana de esas con un mapa mundi donde aparezca el canal de Suez, donde está pasando de todo menos los barcos, que son los que tienen que pasar. De modo general, empezamos por lo que al final nos afecta a todos, el coronavirus en este momento de transición tras una tercera ola. Es un compás de espera que llega con nuevas restricciones diseñadas para este periodo de Semana Santa. Ahora mismo todas las regiones españolas, salvo Canarias, tienen activado el cierre perimetral. No se puede entrar ni salir sin una causa justificada. De manera general, este cierre perimetral lo están vigilando ya un número de 64.000 agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional o diferentes cuerpos autonómicos que están vigilando los movimientos por carreteras hasta el 9 de abril. El mayor punto de crítica estriba en que los españoles tenemos que estar limitados en nuestros movimientos mientras pueden venir turistas a nuestro país. El caso de alemanes, a Baleares o a Canarias o franceses en el caso de la capital de España. Madrid parece que está de moda en Francia, pero no solo para el ocio. Nos cuentan desde la policía local madrileña que muchos franceses han aprovechado eso del teletrabajo para venir a instalarse a España y de paso ya para todo lo demás. Por ejemplo, nos lo cuenta Carlos Baón, de la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid.
Muchas fiestas de las que están realizando, incluso ya en día de diario, ya no festivos, son de estos grupos de franceses que ya están residiendo en Madrid o, sobre todo los fines de semana, que vienen sus amigos o sus novias a visitarles.
Bueno, en nuestro país la incidencia acumulada ha aumentado a los 138 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. España ha sumado este viernes 590 muertes en 24 horas, una cifra que no se alcanzaba desde la segunda semana del mes de febrero. Son datos a tener en cuenta. El Ministerio de Sanidad recomienda ahora cerrar el interior de bares y restaurantes en aquellos territorios que superen una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta este momento, esta medida en concreto se aplicaba cuando había más de 250 casos por cada 100.000. La medida, además, ahora va a afectar también a las terrazas, esas terrazas que estén cerradas. Y se trata de eso, de una recomendación que apunta de nuevo al sector de la hostelería. Por el momento, con Ceuta y Melilla, solo cuatro regiones españolas se sitúan por encima de ese límite de los 150 casos. Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra. Estas dos últimas ya han anunciado más restricciones para los próximos días. Desde el lunes, por ejemplo, en el País Vasco se confinarán municipios y provincias con una incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, se libran aquellos que ya tuvieran hecha una reserva de hotel para estas fechas en las que se podría aplicar estos confinamientos perimetrales. Íñigo Urkullu es el Lehendakari Vasco.
Al objeto de evitar un impacto retroactivo de este decreto, se ha incluido una disposición adicional relativa a las personas que han realizado una reserva previa de alojamiento con anterioridad al día de hoy. Esta disposición permite que las personas con reserva para el periodo entre el 1 y el 11 de abril puedan desplazarse a la localidad en que hayan realizado su reserva.
En Navarra también están adoptando medidas, pero están esperando a la autorización judicial para cerrar el interior de la hostelería ya la próxima semana. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra les da la luz verde. Esto es lo que propone la consejera de Salud, Santos Indurain.
En la hostelería se procederá a cerrar los espacios interiores, que hoy están al 30%, aunque se mantiene la actividad en terrazas al 100%. En las grandes superficies se reduce el aforo actual, que es del 40% al 30%. Y en los bingos, salas de juego, salones recreativos, también se cierran.
En el otro lado, regiones como Madrid o Andalucía, que no contemplan por ahora endurecer medidas en el sector hostelero, como recomienda el Ministerio de Sanidad. De hecho, la Comunidad de Madrid ve incluso en esta propuesta un ataque político a su gestión de la pandemia. Enrique López es el consejero de Justicia madrileño.
El gobierno de Pedro Sánchez adopta medidas contra los madrileños y contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. En este caso, intentando cerrar el interior de la hostelería, así como limitando los horarios de la actividad comercial. Y no con el fin de preservar la salud pública, sino tanto el de perjudicar la economía madrileña.
Bueno, independientemente de un signo político o de otro, la gran esperanza es que si acaba al final materializándose una cuarta ola de coronavirus en España, pues no tenga la misma fuerza que han tenido las anteriores. Para eso es fundamental el incremento en la campaña de vacunación. Por ahora, ese objetivo de una inmunidad de rebaño para el verano no se cumple ni de broma. Pero desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue teniendo fe, sigue diciendo que sí.
Estamos a tiempo de conseguir nuestro objetivo para este verano y que el 70% de la población europea esté vacunada.
Pues por lo pronto estamos ya prácticamente, como quien dice, en el mes de abril y al menos en España solo un 5% de la población está inmunizada al haber recibido las dos dosis correspondientes. Es verdad que el ritmo tiene que aumentar en las próximas semanas porque hay mucha gente que ya cuenta con la primera dosis administradas y porque también en este mes de abril tiene que llegar la vacuna de Johnson & Johnson, la de Janssen, que es de un solo pinchazo, pero aún así mucho habría que acelerar y sobre todo confiar en que no haya más retrasos en la administración de las vacunas, en la logística de las vacunas, por el motivo que sea. Y esto, visto lo visto, es ya tener mucha fe. Las vacunas que ya se han puesto, aunque insuficientes, sí que están dejando notar sus efectos allí donde se han aplicado de forma masiva. Hablamos de las residencias de ancianos, donde en la semana del 14 al 21 de marzo tan solo se registraron 49 contagios por COVID en toda España. Hay que recordar, este es el dato comparativo, que en el mes de enero, cuando se inició esa campaña de vacunación, eran casi 5.000 contagios semanales, actualmente 49 detectados. Así está España, grosso modo, si hablamos del coronavirus. Si hablamos ya de política, pues ahí sí, ahí está causando sensación la declaración patrimonial de los miembros del gobierno. Se lleva la palma en esa declaración el ministro de Universidades, Manuel Castells, 4 millones de euros en activos brutos. Uno que tiene de deudas. Luego, por ejemplo, le sigue el ministro Escrivá, que tiene 2 millones, otro en deudas. Ahora bien, entre lo más comentado, la declaración de bienes de Pablo Iglesias e Irene Montero. La pareja en conjunto supera los 750.000 euros de activos netos. En bruto, esa declaración se va al 1,5 millones entre los dos, entre bienes inmuebles, seguros, herencias, planes de pensiones o depósitos. Iglesias, que llegó a la política declarando 60.000 euros allá por 2014, ha multiplicado por 6 su riqueza con un patrimonio que supera actualmente los 350.000 euros. No está nada mal. Más llamativo es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Llegó con poco más de 6.000 euros en la cuenta y ahora declara 443.000 en diferentes factores. No les ha ido mal en apenas 6 años. Desde luego, lo del sí se puede está muy bien traído para el caso de la pareja Iglesias Montero. No hay nada que objetar a que una persona pueda tener un patrimonio así. Pero como dice su ya ex compañero en Podemos, Ramón Espinar, tampoco pasa nada por preguntar y por aclarar ciertas cosas. Todo el mundo tiene el derecho a mejorar en su vida, si tiene la oportunidad. Eso faltaría más. Lo que llama la atención en este caso es la diferencia entre lo que han predicado durante años y la cuenta corriente que hay ahora. Por ejemplo, este es el Pablo Iglesias tirando de fonoteca, hablando de los sueldos de los políticos en octubre de 2015, en una charla con Albert Rivera en La Sexta.
En términos absolutos, 3.500 euros no me parece una barbaridad, pero si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir, mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.000 euros.
Si no vamos a competir.
Bueno, pues eso, que del sí se puede a que algunos sí que han podido. Y si no fuera por lo que hemos vivido en este último año de pandemia, lo que está pasando en el canal de Suez sería inaudito, pero después del año que estamos viviendo, pues como que ya estamos curados de espanto. Sigue la caótica situación en ese canal de Suez, donde un mercante, el Ever Given, lleva atascado, varado, desde el pasado miércoles. Literalmente ha quedado atravesado con sus 400 metros de eslora, de proa a popa, que son como poner más de tres campos de fútbol así a lo largo, eso es lo que mide, pues esto está atravesado en ese canal de Suez, en Egipto. Unos 200 buques que seguían esa ruta están ahora mismo pues metidos en el atasco. En el canal de Suez hay casi 200 kilómetros de largo y es el canal que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Se inauguró a finales del siglo XIX y posibilita cortar las rutas desde Oriente hasta Occidente y viceversa. Dependiendo del tamaño del barco, la carga o la velocidad, pueden variar los tiempos de navegación. Pero vamos a buscar el ejemplo de un barco parecido al que ahora ha encallado. Un gran portacontenedores que puede salir del puerto de Tokio con destino a Rotterdam. En este ejemplo, si utiliza el canal de Suez, el trayecto es de unos 20.700 kilómetros y tardaría en recorrerlo alrededor de 60 días. Si ese mismo barco se va por otra ruta y prescinde del canal de Suez y hace, por ejemplo, la ruta alternativa, que es bordear África por el Cabo de Nueva Esperanza, el trayecto es más largo, 26.900 kilómetros, y tardaría unos 80 días, 20 días más en completar la ruta de media, porque ya hemos dicho que hay barcos que tardarían más y otros menos. Así que el ahorro en tiempo y dinero es considerable al atravesar este canal de Suez. De ahí la importancia estratégica de este enclave, que ahora está literalmente atascado. Se calcula que cada hora se están perdiendo 400 millones de dólares. Cada hora, más de 9.000 millones de dólares al día. Antonio Llobet de Pablo es el presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas.
Este desfase en la cadena de suministro puede llegar a que muchas empresas se queden desabastecidas y sin poder pues entregar pedidos que tenían encargados. Y bueno, eso puede repercutir pues en el día a día de todos nosotros.
De hecho, ya hay algunos puertos importantes españoles donde se esperaba la llegada de contenedores que estaban atravesando esta ruta y que evidentemente no han llegado. En ese punto del mapa, en Egipto, se están removiendo miles de toneladas de tierra, de arena, para intentar liberar el barco, pero no hay manera, no se ha movido ni un milímetro. Lo que ha pasado allí da que pensar, por ejemplo, en ese proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Esto en un mundo globalizado e interconectado puede pasar y está pasando. Lo hemos visto con la expansión mundial del coronavirus y lo estamos viendo en este caso, en el que un mal movimiento de un buque con 400 metros de eslora, sea por el viento o sea por un despiste, acaba paralizando una ruta de comercio mundial, provocando miles de millones diarios en pérdidas. El giro inesperado de este barco hacia la orilla arenosa del canal de Suez ha sido como el aleteo de la mariposa. Está provocando una tormenta en la economía mundial. Es sábado 27 de marzo. Hay más noticias para iniciar esta jornada bien informados. Noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Cerca de 7.000 millones de ayudas directas a pymes y autónomos van a ser para Canarias, Andalucía y Cataluña.
Le siguen Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana. Los fondos se repartirán en función de la caída de su Producto Interior Bruto, la pérdida de empleo durante la pandemia y el nivel de paro juvenil.
Suma y sigue. Nuevos acercamientos de Tarras una semana más. Uno de los beneficiados es el sanguinario asesino Henri Parot,
que lleva en prisión desde 1990 y está condenado por 39 asesinatos, entre ellos el de la Casa Cuartel de Zaragoza, que dejó 11 muertos, entre ellos 5 niños. Será trasladado desde la cárcel Puerto de Santa María en Cádiz hasta la de León. Prisiones ha anunciado el acercamiento de otros 5 etarras esta semana.
Como se suele decir aquí en España, estamos esperando como agua de mayo ese plan de rescate europeo, esas ayudas desde Europa, pero el constitucional alemán ha paralizado las ayudas europeas.
Antes se debe resolver un recurso presentado por un conjunto de ciudadanos alemanes que cuestionan su legalidad. Bruselas necesita precisamente la aprobación de todos los países para dar salida a las ayudas de 750.000 millones de euros.
Pues a ver si se deciden pronto allí en Alemania. La economía española, precisamente en 2020, ha cerrado con una caída histórica del 10,8%.
El mayor descenso desde la guerra civil. En el cuarto trimestre la economía no creció a pesar de que las previsiones iniciales apuntaban a una subida del Producto Interior Bruto del 0,4%.
Pere Aragonés no ha sido investido.
No, la abstención de Junts per Cat en la primera votación no ha permitido que se convierta en presidente de la Generalitat. El candidato Esquerra volverá a intentarlo en una segunda votación el martes, aunque sigue sin tener los apoyos necesarios.
Toni Cantó, al final quinto en la lista de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Se presenta como independiente después de abandonar las filas de Ciudadanos. La presidenta madrileña tendrá como número 2 a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, y como tercera en la lista la secretaria general del Partido Popular en Madrid, Ana Camins.
Bankia se sale de la bolsa.
Y lo han hecho con subidas superiores al 2%. Los títulos de la nueva CaixaBank cotizarán en el IBEX 35 el próximo lunes. Esta fusión crea la mayor entidad financiera en España con el 25% del mercado, aunque no habrá cambios para los 20 millones de clientes de la nueva entidad.
Y tiempo estable caluroso en este sábado.
En general vamos a tener un cielo soleado, salvo algún nublado aislado en la zona mediterránea peninsular. Tiempo más revoltoso en Canarias, donde pueden alternarse lluvias y claros durante la jornada. Suben las temperaturas y en provincias como Huelva, Córdoba o Badajoz se pueden rondar los 30 grados. Además, Ángel, esta próxima madrugada cambiamos la hora, entramos en horario de verano. A las 2 pasan a ser las 3. Los que tienen la fortuna de dormir durante el fin de semana dormirán una hora menos. Los afortunados que trabajamos de noche trabajamos una hora menos. No nos vamos a quejar.
Ya nos echaremos los cálculos para acabar trabajando lo mismo. Gracias, Carmen.
A ti.
También a esta hora de la mañana buscamos las claves que nos deja la actualidad deportiva, claves que nos da José Luis Corrochano. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, es un fin de semana sin fútbol de Primera División, así que la atención se la lleva la Fórmula 1. Regresa la Fórmula 1. Ayer vimos a Fernando Alonso volver a la Fórmula 1 con su Alpine y a Carlos Sainz montar por primera vez oficialmente un Ferrari. ¿Le ha ido bien a Carlos Sainz? Fue el cuarto mejor tiempo, es prometedor, y Fernando Alonso más discreto, 15º. Queda todo el fin de semana en Bahrein para disfrutar de Fernando Alonso y de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Y la selección española ya está en Georgia. Allí va a jugar mañana el segundo partido de clasificación para el Mundial. Venimos un poco exigidos después del empate contra Grecia y necesitamos la victoria contra Georgia para no complicarnos la clasificación. Recuerdo que solo se clasifica el primero y el segundo va a la repesca de cada grupo. Hoy va a jugar la sub-21 también, es un partido importante contra Italia, es a las 9 de la noche. Si ganamos y no gana Chequia, Eslovenia, estamos en la siguiente ronda que se va a jugar los cuartos de final en el mes de junio. Resultados de segunda, Sporting 0, Alcorcón 0 y Castellón 1, Español 3. Ahora mismo es líder el Español, empatado a puntos con el Mallorca. Y por ejemplo en la Euroliga, ayer le ganó Baskonia al Armani Milán y el Barcelona le ganó al Alba Berlín.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Semana Santa y en COPE sabemos que este año también será muy especial para ti.
Un año más queremos vivir la fe contigo. Que acompañes este Viernes Santo a las 9 de la noche al Papa Francisco en el Via Crucis desde el Vaticano.
Señor Jesús, aiutaci a vedere nella tua croce.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. Le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en
Pamplona. Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 38, 41, 44 y 50, soles 1 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Si quieres hacer una compra redonda, ven a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés.
Porque además de ofertas increíbles y buenos precios, también te llevarás 15 euros de regalo.
Por compras superior a 60 euros en alimentación, droguería o perfumería.
Sí, sí, 15 euros de regalo.
Para una próxima compra.
Solo hasta el 7 de abril en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Una compra redonda.
Y Y en este punto de la mañana salimos al kiosco virtualmente para encontrarnos con las portadas, con los asuntos que más o menos se reflejan en la prensa nacional. Vamos a hacernos eco de estas publicaciones a través de la voz de Iván Alonso. Hola Iván, de nuevo, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? De nuevo, buenos días.
Bueno, comentábamos antes que el gran protagonista no es una persona, sino es un barco, el barco este Ever Given, que está atascado, literalmente bloqueando el canal de Suez. Claro, no es un barquito velero cualquiera. Es un barco que mide más de 3 campos de fútbol de largo y que es muy difícil de mover, pero es que debe estar bien encajado ahí en la arena, en la orilla del canal de Suez, para que sea imposible moverlo con los intentos que llevan, ¿eh?
Se ha hecho con el protagonismo de las portadas, Ángel, porque además la foto tomada desde arriba, desde una visión aérea, es muy impactante, ¿no? Es la de este carguero de 400 metros de eslora, ese Ever Given en el canal de Suez, que es un punto estratégico del comercio mundial, por supuesto. Y claro, por ejemplo, el diario ABC dedica toda su portada a esa foto, a toda plana, con la palabra atascado, naufragio económico en el canal de Suez. Ya te digo, es que hay muchos datos de lo que genera este atascamiento, por así decirlo, este encallamiento. Es que, por ejemplo, dice el diario ABC, destaca que las pérdidas superan los 8.000 millones de euros diarios al afectar al 12% del tráfico mundial de mercancías. Por ejemplo, que aquí en España la automoción ya está sufriendo los primeros retrasos en la llegada de suministros. La caja negra del buque determinará a los responsables de la millonaria factura por el bloqueo del canal. Bueno, de todo. Y luego, claro, ya lo que se están empezando a valorar son alternativas, Ángel, porque si hay casi 300 cargueros en cola, por así decirlo, en caravana detrás de ese Ever Given, esperando su turno para atravesar el canal de Suez, y se están replanteando, como cuenta el diario El País, si buscar otra ruta. ¿Cuál sería la otra ruta? Rodear África. Claro, rodear África para evitar Suez y así explorar esos nuevos caminos, por así decirlo, para tratar de llegar al destino cuanto antes.
Mucho tiempo más, muchos kilómetros más y más dinero, claro, en gasto que supone.
Y más peligroso, que es lo que decíamos antes, porque además, también lo cuenta, por ejemplo, el diario ABC o lo cuenta el diario El Mundo, las navieras piden ayuda a la OTAN contra los piratas porque, claro, aparte que en el canal de Suez están muy desprotegidas también en esa caravana de detrás, es que la ruta del africana, por así decirlo, es bastante peligrosa por eso, por los piratas somalíes y todos los que están por allí, por esa zona. La verdad es que es el gran protagonista este barco de las portadas de los periódicos, porque aparece también, por ejemplo, en el diario El Mundo, en el diario La Razón, pero hay otros temas. Hay que mirar otra vez a Cataluña. Hemos mirado mucho, vamos a seguir mirando mucho.
Claro.
Esta vez porque, como cuenta, por ejemplo...
Es que estamos en la casilla de salida después de las elecciones
igual,
otra vez.
Estamos igual que hace 4 años, por así decirlo. Y, por ejemplo, cuenta el diario La Vanguardia, dice que Junts escenifica su distancia con Aragonés y empantana la investidura porque ayer el candidato Esquerra Republicana no consiguió ser investido, contó con los votos de la CUP, pero no con el partido de Puigdemont. Y, claro, el periódico dice que Aragonés planta cara al expresidente fugado de la Generalitat que está en Bruselas. Es uno de los temas que refleja también las portadas nacionales, no solo la de los periódicos de Cataluña, aparecen en el diario El País, en el diario La Razón o en el diario El Mundo, donde es un informe que conocemos año a año y que nos termina interesando porque, bueno, queremos saber también qué patrimonio, cuánto dinero, por así llamarlo, tienen los ministros de nuestro gobierno, ¿no? Salieron ayer las cifras y El Mundo pues lo lleva a primera plana. ¿Por qué? Porque lo enfoca... pues en el vicepresidente del gobierno, todavía hasta mañana, Pablo Iglesias, que será ya candidato por Podemos para la Comunidad de Madrid, y dice este diario que Iglesias multiplica su riqueza por 6 desde que es político, porque admite tener un patrimonio de 352.000 euros, cuando en el año 2014 era de poco más de 60.000, con su pareja, con Irene Montero, que disfrutando de un capital aún mayor, 443.000 euros. Bueno, es uno de los temas que aparecen también en algunas otras portadas y también en páginas interiores, desglosado. Bueno, el ministro de Universidades dice que es el más rico y la que menos, la futura vicepresidenta Yolanda Díaz de Podemos, con 50.000 euros. Pero hay otros temas interesantes. Por ejemplo, el titular principal del País centra el tiro, por así decirlo, contra el coronavirus y marca, como hacía ayer el Consejo de Salud, en los bares. Fija el objetivo en los bares. Dice el diario El País que España centra en los bares su lucha contra la cuarta ola porque Sanidad y las autonomías acuerdan cerrar el interior de los locales ante una Semana Santa con repunte de casos. dice también que Madrid se desmarca y hay otras comunidades que tampoco estarían, lo verían con buenos
ojos.
Claro,
Andalucía también andaba ahí que no lo veía con buenos ojos. Sin embargo, como tú bien decías, bueno, pues País Vasco parece que tiene otra actitud y desde luego Navarra, que ya ha dado un paso más o menos parecido.
Bueno, habrá que ver en qué queda todo esto. Es una recomendación según Sanidad, a ver lo que las autonomías que terminan haciendo. También hay que mirar en este sábado, Ángel, a Alemania, porque estamos muy pendientes de esos fondos europeos que nos tienen que llegar de la Unión Europea para ayudas contra el COVID, para luchar contra la crisis económica que estamos viviendo, aparte de la sanitaria, por supuesto. Bueno, y nos llegan noticias preocupantes desde allí porque, dice el diario El Mundo, lo cuentan todos los periódicos también, que el Tribunal Constitucional alemán frena la aprobación del plan de ayudas europeos. ¿Qué significa esto? Que se quedan en stand-by, se quedan en pausa, por ahora. A ver cómo va saliendo, si supongo que habrá recursos y supongo que habrá que estudiar qué pasa con esto y la jurisdicción y demás, pero es un tema bastante preocupante porque nos afecta sobre todo a nosotros también, que
claro,
somos junto a Italia,
esos
el país
millones
que más vamos
son fundamentales para la recuperación de sectores prioritarios en España, como es el de servicios, que incluye la hostelería, entre otras cosas, por ejemplo. En fin, es prioritario para todo. Son millones que nos llegan de Europa y son muy necesarios. Y sin embargo, claro, ahora quedan paralizados porque se necesita el voto de todos los países para sacarlos adelante. Y Alemania pues lo está discutiendo en su constitucional.
Y además que España, junto a Italia, como decíamos, es el país que más ayuda vamos a recibir porque, sinceramente, somos los que más lo necesitamos. Claro.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado, también en este sábado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.